En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles 12 de febrero de 2025. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, en la que sigue habiendo una enorme polémica en torno a lo que ocurrió ayer. Como ya saben, el Consejo de Ministros aprobaba esa subida del salario mínimo interprofesional de 50 euros, pero al contrario de lo que había ocurrido en las veces anteriores, el gobierno no adaptó, para explicárselo a ustedes, no adaptó o no subió el mínimo exento del IRPF, de manera que de esos 50 euros que ha subido el salario mínimo interprofesional, 25 euros se los va a llevar el Ministerio de Hacienda. Es decir, por primera vez en todo este tiempo, en las veces que el gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional, los perceptores del salario mínimo interprofesional van a tener que tributar por el impuesto a la renta a las personas físicas. Y esto ha generado, como bien saben ustedes, un intenso malestar en el seno del gobierno de coalición, porque la ministra de Trabajo, que es, digamos, la cabeza visible de esta medida, de esta subida al salario mínimo interprofesional, no está en absoluto de acuerdo, y el resto de socios del gobierno tampoco, y tampoco lo está el Partido Popular. De hecho, hoy, durante la sesión de control al gobierno, el líder del Partido Popular ha aprovechado esta circunstancia para hacer esto que en las redes sociales se llama un zasca a Yolanda Díaz. Escuchen.
Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora lo fían todos a eliminar WhatsApps y a legislar en beneficio de personas concretas. Bueno, de un hombre en concreto y de una mujer en concreto. Señor Sánchez puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás.
Desde luego, lo que no se va a poder borrar es la tensión que se vivió ayer en esa rueda de prensa en el Consejo de Ministros entre la ministra portavoz Pilar Alegría y la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Una decía una cosa y la otra decía la contraria. Esto no deja de ser una paradoja, pero sobre todo evidencia que hay una brecha enorme en eso que se llaman las dos almas del Ejecutivo, Partido Socialista y Sumar. Y esa insólita imagen que ayer vimos en el Consejo de Ministros, o al terminar el Consejo de Ministros, pues representa o nos ofrece esa doble alma y sobre todo esa tensión que muchas veces hay en el Consejo de Ministros. Aquí, desde luego, lo que ha habido es un enorme error por parte del gobierno. Es decir, primero porque, a ver, 2.000 millones son el chocolate del loro, es decir, que es lo que en definitiva va a recaudar Hacienda. En un presupuesto de varios cientos de miles de millones de euros, como esos son los presupuestos generales del Estado, casi de más de un billón de euros, pues 2.000 millones, me van a perdonar, es casi la calderilla del presupuesto. Y parece mentira que el gobierno se busque un problema, que es lo que ha hecho, por esos 2.000 millones de euros. No tiene sentido. Yo no entiendo tampoco la razón del por qué la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que por cierto se ha puesto oportunamente enferma para no acudir esta mañana a la sesión de control, pues le ha faltado tiempo para no hacer lo que debía de haber hecho. Si lo que está haciendo el gobierno es intentar ofrecer una imagen de tomar medidas sociales, desde luego esta no lo es. En cualquier caso, es cierto que todos los ciudadanos debemos de contribuir al gasto público y a los servicios y al estado del bienestar, pero hombre, que por 1.100 y pico euros al mes, que es el salario mínimo, se fuerce de esta manera a lo que se llama clase media, luego no le extraña al Partido Socialista que venga el portavoz de Esquerra Republicana y diga verdades como puños como esta.
me van a permitir que sea maleducado. Yo le pido al PSOE que deje de cagarla. Que deje de cagarla. Gracias.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos una última hora y es que Donald Trump acaba de anunciar hace prácticamente unos minutos un acuerdo con Vladimir Putin para negociar el fin de la guerra de Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que se han comprometido a iniciar negociaciones de manera inmediata para acabar con el conflicto en Ucrania. El equipo negociador estadounidense estará integrado por el secretario de Estado, el director de la CIA, el asesor de Seguridad Nacional y el enviado especial del presidente.
El Congreso ha aprobado el nuevo decreto ómnibus con el apoyo de Partido Popular y Junts.
El Congreso de los Diputados ha convalidado un decreto que incluye la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la Dana y por el volcán de La Palma. La norma ha contado con el apoyo de Junts, el Partido Popular y todos los socios de investidura. Vox ha sido el único partido que ha votado en contra. No obstante, pese al gran apoyo de la Cámara, no han faltado los reproches. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha cargado contra Partido Popular y Junts por votar en contra del decreto la primera vez que se votó.
Cuando ustedes votaron que no a este decreto ley, pensaron que iban a hacer daño al gobierno y no se dieron cuenta que estaban ustedes haciendo daño a la gente. Y por eso cambian ustedes de voto. Frente a los que votaron en contra de la subida de las pensiones y votaron en contra de la bajada del transporte público, la ciudadanía nos tiene a nosotros, a este gobierno que trabaja cada día para conseguir los votos para mejorarles su vida.
Desde el Partido Popular reconocen que hay medidas del decreto que no gustan y defienden su cambio de postura. Junts, por su parte, ha vuelto a acusar al gobierno de no querer negociar y de no cumplir sus acuerdos, por lo que aseguran el PSOE no es un partido de fiar.
Pese a todo ello, el foco en el Congreso hoy se ha puesto en la tributación del IRPF al salario mínimo interprofesional.
PSOE y Sumar han tratado hoy de acercar posturas y demostrar unidad pese al choque por la no exención del IRPF a los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que exista una crisis en el seno del Ejecutivo y ha defendido la subida del salario base sin entrar en polémica sobre su tributación.
Hemos logrado cosas importantes con la subida del salario mínimo interprofesional. La primera, hemos reducido en un país con muchísima desigualdad la desigualdad. En segundo lugar, hemos reducido la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras porque el 60% de las beneficiarias del salario mínimo interprofesional son mujeres trabajadoras. Y fundamentalmente hemos hecho una cosa que creo que es muy relevante y hemos desmontado todos los dogmas neoliberales que ustedes durante la crisis financiera implementaron.
Quien sí ha defendido su tributación ha sido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desde Polonia.
Ha llegado a un punto en el cual estaba superando, ¿no?, para algunos casos concretos ese mínimo exento y, por lo tanto, tocaba contribuir al IRPF a estos hogares, ¿no?, a estas personas. Señalar que estamos hablando de un mínimo de perceptores de salario mínimo interprofesional, de una casuística muy, muy limitada, y que además, en ese sentido, si me permiten, es consecuencia precisamente de esta subida tan rápida que hemos tenido en los últimos años.
De vuelta al Congreso, la primera sesión de control del año ha estado marcada por esta polémica. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha querido sacar a relucir los problemas internos en el Ejecutivo.
Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ello. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
Esta decisión tampoco ha gustado a los socios de investidura. Esto ha dicho el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián.
Me van a permitir que sea maleducado. Yo le pido al PSOE que deje de cagarla. Que deje de cagarla. Gracias.
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que ha señalado lo complicado que es confiar en un gobierno que no es capaz de llegar a acuerdos en su seno. Desde que se conoció la noticia, varias formaciones han presentado proposiciones de ley para que el salario mínimo quede exento de tributar el IRPF. PP, Sumar y Podemos ya las han registrado y Esquerra, Bildu y el BNG se han mostrado favorables a apoyarlas. No obstante, el gobierno puede vetar estas proposiciones porque están vinculadas al aumento o disminución del gasto presupuestario.
Uno de cada cuatro autónomos tendrá que pagar más por cotizar en 2023 por debajo del tramo que les correspondía.
Unos 890.000 autónomos tendrán que abonar una media de 400 euros a la Seguridad Social por infracotizar en 2023, mientras que 1.000.000 tendrá derecho a devolución. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del total de 3,7 millones de autónomos afectados por el proceso de regularización de cuotas de 2023, prácticamente la mitad, 1,83 millones, no tiene que realizar ningún cambio.
IMAFRE va a estudiar su participación en MUFACE tras actualizarse las condiciones de la licitación.
La aseguradora MAFRE se replantea su participación en MUFACE tras la mejora de las condiciones. Lo ha señalado su presidente Antonio Huertas en la presentación de resultados anuales.
MAFRE está pendiente de las condiciones, las estaremos mirando como hacemos siempre y tomaremos una decisión cuando corresponda, porque el periodo se ha extendido, como bien conocen, y bueno, pues hay que esperar a conocer todo el pliego técnico para saber si finalmente vamos o no vamos.
La aseguradora abandonó el concierto de MUFACE en 2009 y desde entonces no ha vuelto a prestar servicio a la mutualidad de funcionarios. Además, ha pedido cautela con la reducción de la jornada laboral por el impacto que esta medida tiene en pymes y autónomos.
Que hay que ser muy prudentes. Obviamente, cualquier mejora para la conciliación y para la estabilidad de los trabajadores es muy adecuada. Insisto, nosotros las defendemos, pero tenemos que ser muy, muy cuidadosos con los sectores que comenzaban, ¿no?, pues a aprovechar y a beneficiarse de la buena situación económica que estamos disfrutando ahora en nuestro país para que no vean perjudicado ese retroceso. Y yo creo que todo el mundo quiere apostar para evolucionar hacia esas jornadas, pero hay que hacerlo con cautela.
MAFRE ha conseguido un beneficio neto de 900 millones de euros en 2024, un 30% más, con Latinoamérica como el mayor contribuidor al beneficio y un incremento de las primas que superan los 28.000 millones, el 4,5%. Huertas destaca la evolución en 2024.
El inicio de una nueva etapa para MAFRE en la que esperábamos cumplir objetivos más ambiciosos. Crecemos más que nunca y eso a pesar de todas las incertidumbres básicamente la única clave para eso es, insisto, la diversificación y la enorme distribución de nuestras capacidades en todos los territorios donde operamos, ¿no?, con nuestras redes propias de distribución, con nuestro enfoque multicanal y con nuestra presencia territorial a nivel mundial, que es espectacular.
El grupo eleva el dividendo complementario hasta los 9,5 céntimos brutos por acción. De esta forma, el dividendo total del ejercicio 2024 quedan 16 céntimos, el mayor de la historia de la empresa. El Consejo de Administración de MAFRE ha decidido nombrar a José Luis Jiménez como director financiero del grupo en sustitución de Fernando Mata a partir del 1 de abril.
El Supremo ha confirmado la condena de 4 años y medio de cárcel a Laura Borràs.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 4 años y medio de prisión a la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, por delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial. Además, ha rechazado aplicarle la ley de amnistía al considerar que se tratan de delitos de corrupción que no tienen relación con el proceso. Ratifica así la condena de Borràs, que la había recurrido alegando que era una persecución política. El Supremo ha rechazado estos argumentos y considera proporcionada la pena impuesta. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado esta condena como un caso de loafer de manual y le ha trasladado su apoyo a su compañera de partido.
La justicia española se está consolidando como el Guantánamo de la justicia europea y hoy asistimos a un episodio que lo confirma. Nosotros, por encima de todo, le plantaremos cara. Estamos ante un caso de laufer de manual, uno más, y este lo protagoniza el Tribunal Supremo, la instancia más alta de la judicatura del Estado español. Este es el nivel al que asistimos.
El líder del partido, Carles Puigdemont, asegura que se trata de un ensañamiento que confirma lo que siempre han denunciado. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a abrir una pieza de ejecución de sentencia cuando reciba el fallo del Supremo y hará una vista para que las partes expongan su posicionamiento.
El novio de Isabel Díaz Ayuso se va a querellar contra Sánchez por no acudir a la conciliación.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido al acto de conciliación con Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por ello, los abogados del empresario han anunciado que van a presentar una querella contra el presidente por llamarle delincuente confeso, y es que consideran que estas declaraciones suponen una infracción a los deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales por lo que pedían a Sánchez que le indemnizara con 100.000 euros.
PSOE y Más Madrid han abandonado la comisión de investigación a Begoña Gómez en la Asamblea.
Más Madrid y PSOE han anunciado que dejan de participar en la comisión de investigación para esclarecer el presunto trato a favor de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por parte de la Universidad Complutense. Es la reacción al anuncio de la citación a declarar a Pedro Sánchez el próximo 19 de febrero. Aseguran que se trata de un atropello y un abuso de poder por parte del Partido Popular, por lo que prefieren no participar más en la comisión por respeto a la institución.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 vuelve a subir con ganas y conquista los 12.900 puntos. Concretamente crece un 1,07% y se sitúa en los 12.911 puntos. Lidera así las bolsas europeas. Destacan las alzas de Bankinter, que crece un 3,02%, seguido de Grifols y de CaixaBank. En el lado de las caídas, Mapfre se deja un 4,34% tras publicar resultados, seguido de Solaria y de Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,1% en los 19.624 puntos. El S&P 500 baja, lo hace un 0,4% en los 6.045 puntos, y el promedio industrial es que se deja un 0,56% en los 44.361 puntos.
Y como siempre, terminamos en Latinoamérica.
Pues hoy terminamos en Colombia, porque la justicia del país ha ordenado la suspensión con efecto inmediato del juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de supuesto fraude procesal, soborno y manipulación a testigos. Es una medida provisional que responde a la recusación interpuesta contra la jueza del caso por falta de imparcialidad. Ahora el juicio oral va a permanecer paralizado hasta que se resuelva de fondo la cuestión presentada por la defensa de Uribe.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, que me has cogido en todo el fregado de los premios a la excelencia de Capital Radio.
Lo sé, sí. Yo me he tenido que venir, estaba siendo maravilloso, súper bonito, por cierto, me ha encantado, pero claro, tenía
mira,
que
pues
hacer...
Mira, pues estaba ahora, me habéis hecho una llamada que no os he podido coger el teléfono, estaba hablando con uno de los máximos responsables de FNAC,
sí.
¿Vale? La cadena de distribución de libros, y me estaba explicando cómo ellos están consiguiendo ser más sostenibles, porque a priori en una empresa que se dedica al cliente final, un B2C, ¿no? Nosotros nos vamos a FNAC a comprar, bueno, cuando yo era joven un disco, seguramente.
Sí, ahora ya no. Pero bueno, hemos comprado ahí
ahora
un disco,
ya no.
Sí.
Pero ahora que hemos comprado música en FNAC. Bueno, ahora vamos a comprar un libro. Y podemos pensar que donde se puede ser más eficiente y más sostenible es a la venta al consumidor final. Pero él me estaba contando el caso de cómo a la hora de embalar los paquetes que van a la tienda pueden acabar ahorrando toneladas de material precisamente por modificar los materiales y optimizar los usos de materiales que se pueden reciclar. Bueno, eso además de decirme que los libros en papel, la gran mayoría se hacen con papel reciclado, ¿no? Porque alguien puede pensar, bueno, pero qué poco sostenible es leer en papel, ¿no? En España ya sabes, Fede, que leemos cada vez más y en papel. Bueno, premios de excelencia Capital Radio, economía circular, compromiso social y biodiversidad. Ese era el tema y por eso te he empezado contando el caso de Fnac, ¿eh?
Claro, sí, efectivamente. Oye, entre los premiados, empresas importantes.
Bueno, empresas importantes como Testa, claro, uh-huh. Es que he hablado con Testa, es una Socimi con 15.000 viviendas en alquiler, Fede.
Sí.
¿Y qué reclaman? ¿Qué reclaman? Que haya compromiso para uh-huh. que haya más vivienda en alquiler, para que se construya más, pero no solo eso, sino que las viviendas sean sostenibles, cómo la industrialización en los procesos de construcción de vivienda aceleran el proceso de construcción, pero además consiguen ahorrar costes. Nos ha acompañado Moeve, nos ha acompañado, bueno, de hecho estamos en las instalaciones de Cepsa, ahora Moeve.
Sí.
Hemos estado con Omoda, con el fabricante de vehículos, bueno, los hay de combustión, pero también eléctricos, propiedad de China, con Octopus Energy, con Cygnus, con Renta 4, con Scanel Properties, con Metrobacesa. Bueno, en definitiva, la mirada que hemos dedicado en esta edición de los premios de Capital Radio, en esta séptima edición,
sí.
ha estado centrada en la sostenibilidad. Y además yo creo que era una apuesta arriesgada, Fede, porque el pasado 20 de enero, si recuerdas, se estrenaba uh-huh. un presidente de los Estados Unidos uh-huh. que parecía tirar por tierra la hoja de ruta. Oye, no solo que se han marcado los gobiernos, sino que también se han marcado las empresas, como es el caso de Moeve, ¿no? Con
sí.
todo este cambio que está llevando a cabo la transición energética, la apuesta por el hidrógeno verde, es un cambio de paradigma para la industria energética, ¿no? Y llevamos unas semanas un poco pensando, uff, ¿qué se va a quedar de lo que dice Trump y qué va a cambiar en la Unión Europea en el proceso de transición energética? Así que yo creo que esta edición de los premios de Capital Radio ha sido una apuesta de compromiso por la economía circular, el compromiso social y la biodiversidad. He tenido la oportunidad de hablar un ratito con el consejero de Medio Ambiente.
Estaba el consejero de Medio Ambiente, sí, Carlos Novillo.
Me he sentado a su lado y hemos estado comentando
sí.
un poco, no solo que se va a venir al programa de la energía de Capital Radio, sino que, bueno, ¿dónde están los puntos fuertes y los retos que tiene la Comunidad de Madrid? Uh-huh. Punto fuerte, sin duda, el canal de Isabel II y la optimización del agua, además de la calidad del agua. Han dado un dato muy curioso.
Uh-huh.
Somos la zona de España en la que menos agua embotellada consumimos. ¿Por qué será? ¿No?
¿Por qué será?
Porque el agua de Madrid es buenísima.
Es que es maravillosa, ¿no? El agua de Madrid, sí,
por
sí.
Por eso te lo digo.
ya,
y
lo sé.
Bueno, pues apuntando a la importancia del transporte público, de la eficiencia del transporte público, de una edificación eficiente para conseguir ahorrar energía, de que Madrid Nuevo Norte incorpore la eficiencia energética.
Uh-huh.
Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante poner el medio ambiente y la biodiversidad, la economía circular.
Bueno, lo ha hecho nuestro CEO, Luis Vicente Muñoz, en su intervención, y que hablaba de eso que tú has comentado, ¿no? De que no estamos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos marcado en la cumbre de París. El calentamiento, el año 2024 hemos superado ese grado y medio de temperatura del calentamiento global. En enero de 2025 vamos por el mismo camino. Yo creo que era muy importante, ¿no? Que Capital Radio hiciera esta apuesta clara por la sostenibilidad, ¿no?
Bueno, y además premiando, por ejemplo, a la MTB de Madrid, uh-huh. a Quaes, bueno, es que son muchísimas las empresas que nos han acompañado, ya están todos rumbo al cóctel que se ofrece en esta torre donde uh-huh. está la sede principal de Moeve, y mira, pues es una manera de desconectarnos un poco de lo que hoy he visto que sigue centrando el análisis de la actualidad y el protagonismo de las imágenes de los telediarios y de los informativos, que son las dos ministras ayer llevándose la contraria respecto a por qué el IRPF y cuándo se enteró Yolanda y qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque está trascendiendo, está llegando mucho más allá que una mera, ¿no? En los medios florece un asunto, se usan las declaraciones un día, al día siguiente quedan viejas, pero uh-huh. es que hoy se sigue hablando de la polémica y de la discrepancia de dos ministros en rueda de prensa del Consejo de Ministros, que evidencia evidencia la fricción que hay en el gobierno.
Bueno, fíjate que hoy Feijóo le ha dicho a Yolanda Díaz, ha dicho, esto a Pablo Iglesias no se lo hacen.
Madre mía, se ha quedado con una cara.
Claro, imagínate, ¿no? Esta no se la hubieran colado a Pablo Iglesias.
Madre mía. Bueno, pues nada, hablando de sostenibilidad, y nos olvidamos un poco del rifirrafe político, ¿no? Que viene bien también.
Eso es, sí, nos olvidamos un poquito, que falta nos hace porque estamos metidos en esto. Importante, por cierto, que estáis en el cóctel, que disfruta de ese godello de Bodegas Vilano y del tinto de Bodegas Vilano, porque ya verás que son espectaculares, ¿eh? Y además son...
Y que han patrocinado los premios, que hemos tenido aquí la mención, así que con Bodegas Vilano vamos a brindar, ¿eh?
Claro, tienes que brindar con ellos, que en fin, tienen unos vinos maravillosos. Oye, de todas las entrevistas que has estado haciendo, que yo te he visto por ahí con el micrófono, tú y Pedro, detrás de todos, ¿con qué te quedas?
Pues mira, me quedo con el consejero de Medio Ambiente, que se está marchando, Federico. Te voy a dejar porque quiero saludar antes de que se vaya.
Pues nada, nos vamos. Mañana más Lupa aquí en El Balance. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches, Federico.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, bonanit.
Hola, ¿qué tal, Federico? Bonanit, saludos.
Bueno, ayer el Madrid salvó el encuentro con el Manchester City y ahora a esperar al partido de vuelta.
Sí, partido repleto de contradicciones, sí. Porque realmente el Madrid en el tramo inicial pudo haber cobrado una ventaja amplia, tuvo llegadas, ocasiones muy claras, no las aprovechó. Luego fue siempre remolque en el marcador y, curiosamente, cuando parecía que el Manchester City iba a ganar por la mínima en el tramo final del encuentro, apareció, bueno, pues el instinto en la competición que siempre ha caracterizado al club del Bernabéu, y por otro lado quedó ratificado que el equipo de Guardiola está bajo mínimos, tiene una fragilidad defensiva que no es normal, regaló goles que ante un rival con ese potencial ofensivo eso es pecado mortal, ¿no? Y bueno, curiosamente los méritos del inicio no tuvieron la recompensa que sí que se encontró al final. Yo creo que el Madrid encarrila la eliminatoria al Manchester City, que está en la liga inglesa a 15 puntos, a 15 puntos del Liverpool, que es el líder, que está teniendo una participación muy extraña y que creo que es el final de este proyecto, porque además, bueno, quitando algunos jugadores como Haaland, probablemente hay una vieja guardia que ya no responde, ¿no? Y ayer el Madrid, con muchísimas bajas, sobre todo en defensa, con una alineación muy improvisada, bueno, pues yo creo que hizo más méritos para ganar. Así que, bueno, pues fue el resultado más llamativo, sin duda alguna, de la jornada. Esta noche tenemos más fútbol europeo. Ahora mismo están jugando el Brujas y el Atalanta, el equipo de Bérgamo, 1-1. Y luego, recordemos, a las 9 Celtic Bayern, Feyenoord Milan y Mónaco Benfica, en este caso en la jornada de miércoles. Ayer martes tuvimos también, además del partido del Madrid, la victoria apurada de la Juventus 2-1 ante el PSV Eindhoven en Italia, y la aplastante victoria del Borussia Dortmund 0-3 en Portugal. Resultado que también por la tarde se había dado, que lo comentamos aquí, del Paris Saint-Germain ante el Brest. O sea que podemos ver ya al PSG y al Borussia Dortmund como clasificados, al Real Madrid prácticamente también. La eliminatoria que aparece más abierta es la de la Juventus y el PSV Eindhoven.
Oye, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad.
las semifinales de la de la Copa del Rey, que se van a jugar separadas en el tiempo por aquello del calendario. Bueno, pues son dos eliminatorias, probablemente la más atractiva sea la de el Barça y el Atlético de Madrid, segundo y tercero en la clasificación, el Atlético segundo, el Barça tercero, y la Real Sociedad, que está en un momento no muy bueno en la Liga, aunque ganó el último partido frente al Español de Barcelona. Yo creo que bueno, que va a echar toda la carne en el asador. Recordemos que ganó la final hace, de, si no recuerdo mal, 4 años, aquella final extraña sin público ante el Atleti de Bilbao. Y para el equipo de Imanol Alguacil, yo creo que es una oportunidad de intentar redimirse. Va a ser una eliminatoria también muy interesante, primero en San Sebastián, luego en el Bernabéu. Y para mí el partido, el choque de trenes, es el otro, entre el Barça y el Atlético de Madrid.
Obviamente, obviamente, por supuesto, ese es el partido. Por cierto, tenemos una baja en la selección española, Lorena.
Bueno, sí, el número 2 de Luis de la Fuente ha decidido dejar la selección, Pablo Del Amo, para dar el salto como primer entrenador en Qatar. Deja la absoluta por todo lo alto que ha conquistado con él la UEFA Nations League de 2023 y la Eurocopa del 24. De la Fuente ha asegurado que comprende su decisión porque le han puesto sobre la mesa una oferta muy buena y importante, y ha reconocido pues que él mismo le animó a aceptarla.
Pues le decimos adiós a Pablo Amo y os digo adiós a vosotros y os espero mañana aquí de nuevo en los deportes del Balance. Paco, Lorena, gracias a los dos.
Hasta mañana.
Cuidaros.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, don Federico?
Muy bien, estupendamente. Oye, programón hoy también, porque en este recorrido que estamos haciendo por el mundo de la sociedad civil, por el mundo de las plataformas que tienen mucho que ver...
El que estamos haciendo y el que vamos a seguir haciendo.
Y el que vamos a seguir haciendo, por supuesto.
Prometemos no irnos.
Hoy tengo una invitada muy especial, porque aparte de buena amiga y además colaboradora cuando puede del programa, pues es la presidenta de una plataforma que se llama Talento para el Futuro, Elsa Arnaiz. ¿Qué tal?
Yo encantada de estar aquí, ya lo sabes.
Pues, hola, Elsa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero es preguntarle a Elsa qué es Talento para el Futuro.
Pues bueno, Talento para el Futuro es una asociación sin ánimo de lucro. Uh-huh. Nos consideramos una plataforma porque uh-huh. nuestra misión desde 2020 que nacimos es reconectar a la juventud con la política y... El término plataforma creemos que realmente es lo que se alinea con nosotros, porque lo que hacemos es canalizar los esfuerzos de la uh-huh. sociedad civil, canalizar los esfuerzos de la juventud y sobre todo dotar de herramientas, ¿no? Para que vean, pues bueno, que la democracia sí que sirve, ¿no? Lo único que pasa es que, bueno, pues que hay que cuidarla y hay que saber, pues, cómo canalizar tus propuestas.
Como ves, Fernando, muy en la línea de lo que estamos promoviendo y fomentando ya, nosotros.
Yo te voy a decir la verdad.
Dime.
Yo os lo voy a decir a los dos. Yo no sé ya si tenemos futuro a estas alturas. Yo estoy profundamente asustado con la pandilla de bestias y locos que se nos han colocado en la cúspide del mundo mundial, ¿o no? Pero esto no nos resta mucha esperanza. ¿No tenemos la sociedad civil que hacer algún tipo de esfuerzo conjunto, entendernos entre la gente más o menos sensata, para hacer frente a esto que nos viene encima?
Totalmente, o sea, yo soy la primera que está en negación desde que Trump asumió el poder el otro día, o sea, me parece que todo es horrible, que nadie está haciendo nada y que todo esfuerzo es en vano, ¿no? Porque la política se ha convertido en una oligarquía, ¿no? Y efectivamente necesitamos desde la sociedad civil hacer algo. Creo que es necesario levantar la voz, creo que es necesario exigir a los gobiernos, ¿no? Y sobre todo también recuperar, yo creo, ese espíritu colectivo, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, todo el desarrollo tecnológico, las redes sociales, la nueva socialización de los jóvenes en Internet está haciendo, ¿no? Que seamos cada vez más individualistas, ya sea por una parte de desgaste total, de decir, esto se va a la mierda, por lo tanto, ¿para qué? O por otra parte, ¿no? Que porque ya no se fomenta esta parte de asociarse, ¿no? De pertenecer a y la parte de la sociedad civil, yo sí que es verdad que la veo muy debilitada y no creo que la culpa sea solo de la ciudadanía, ¿no? Sino que obviamente también hay ciertos intereses políticos, ¿no? En que los intereses ahí estén divididos.
Hombre, aquí el que en España sí, pero eso viene desde Isabel y Fernando, ¿eh? Aquí el que asoma la cabeza le pegan un tiro. Bueno, en el caso, en el tema, en el tiempo de Isabel y Fernando solamente te la cortaban, pero bueno, la cabeza. Pero es verdad que la sociedad civil tenemos que potenciarla entre todos. Por eso nosotros queremos hablar con gente como vosotros, que creemos que tenéis mucho mérito por organizaros, por estar ahí. Esto no nos va a hacer ricos ni a nosotros por llevaros ni a vosotros por estar ahí. Pero sin embargo yo creo que es necesario que hagamos eso por la sociedad, de verdad.
Sí, pero yo creo que has hecho una cosa muy importante y es que la sociedad civil no es nada si no tiene un presupuesto, si no tiene... vamos, dinero, recursos. O sea, al fin y al cabo, está muy bien la parte voluntaria, es muy importante que haya una parte, ¿no?, de altruista de la sociedad civil, pero sí que es verdad que es imposible tener una sociedad civil fuerte si no hay recursos y si es considerado, ¿no?, que si te dedicas al tercer sector o a la sociedad civil, y más aún, si eres joven, ¿no?, tiene que ser todo como precario. Yo creo que sí que es verdad que esa parte nos falta también de cultura en España.
¿Vosotros sois militantes algunos o no?
No, yo es suficiente tengo en esta vida, no, yo...
Oye, ¿se puede ser de talento para el futuro y ser militante?
Sí.
Sea, siendo militante no hay talento posible ya.
En nuestra plataforma hay mucho militante de diferentes ideologías, pero yo en mi vida privada ya no me da para más como para tener que ir los sábados y los domingos a un mitin político. Además los llevo muy mal, cada vez que voy me siento como... No.
Pero sí que es verdad, Fernando, que yo les conozco más a fondo. Son muy transversales, pero sobre todo, o sea, yo creo que se alejan bastante del perfil habitual de lo que es la militancia de los partidos. O sea, es gente que realmente se preocupa por los problemas y no tanto por encontrar un huequecito y luego estar en una lista, que es lo que suele pasar, que tú y yo sabemos muy bien lo que suele pasar en la juventud de los partidos.
Bueno, no, Federico, un momento. Yo no abomino de las militantes.
No, yo tampoco.
Creo que la gente se puede englobar. Yo, tú y yo no, porque somos periodistas, no nos va mucho.
Y ya no somos jóvenes tampoco.
Debe enrollarse, y no, tampoco somos jóvenes, eso también es verdad. Pero yo creo que sí, hombre, que hay que meterse siempre y cuando se haga con altruismo. Es verdad que el altruismo ya está un poco desaparecido, ¿no? Está un poquitín, ya esto...
Sí, pero creo que hay dos cosas. Tú puedes creo que es importante que la gente militase más y que se sintiera más identificado con una ideología, porque eso significa, ¿no?, al fin y al cabo, que participan de un partido, porque si no participa la ciudadanía, los partidos políticos, pues obviamente se convierte en lo que se convierten, ¿no? Solo unos espacios para unos pocos que no responden a las necesidades del resto de la ciudadanía. Y por otro lado está participar en la sociedad civil y trabajar para la sociedad civil, que ahí sí que creo que no... El altruismo está muy bien a la hora de hacer esas donaciones, pero creo que el trabajo de la sociedad civil es mejor cuando hay recursos y cuando hay una persona que se puede dedicar 24 horas a ello, vaya. Pero que tiene, ¿no? Pues bueno, una visión a largo plazo y que no tiene que estar dependiendo de o bien ser precario para siempre o ser un altruista porque realmente tienes ya un capital, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas veces la sociedad civil responde a unos intereses que no son los de la democracia y los de la ciudadanía.
¿Y a vosotros quién os financia?
Pues mira, desde financiadores privados, desde fundaciones, empresas, colaboramos con ellas. Por ejemplo, tenemos un proyecto con Ecoembes, hemos colaborado también con ING, con diferentes subvenciones de ministerios. Hemos ejecutado desde asuntos exteriores para temas de Unión Europea, también economía social. En fin, tenemos ahí una diversidad de financiadores, siempre a través de proyectos que estén alineados con nuestro propósito. Y lo más importante para nosotros es que a la juventud no les cobramos nada. Tú puedes venir a cualquier evento.
Yo creo que conviene decirlo, además. Yo creo que las empresas... El otro día tuvimos, aquí en estas mismas charlas, tuvimos a Aldo Olcese, que es el presidente de una asociación de la sociedad civil, una de las que hay por ahí, y nos dijo una cosa que tiene razón y tenemos que acostumbrar a la gente a que que lo oiga. Es que las empresas privadas tienen que involucrarse precisamente en estos proyectos de la sociedad civil. Sobre todo las empresas privadas que ganan tanto dinero tienen que hacer la sociedad un poco mejor. Y desde ese punto de vista yo creo que ya está bien de decir no, es que a estos lo financian, a estos lo pagan. Es que no, es que las empresas tienen un papel que jugar, a mí me parece, ¿no? Las empresas, digo, aparte de los organismos públicos, ¿no? Digo yo que las empresas podrían estirarse un poco más, ¿no?, en este concepto, ¿no?
Ojalá.
Sí, bueno, o sea, yo creo que es importante, ¿no?, que también por la parte de la sociedad civil que esos fondos estén diversificados. Obviamente hay organizaciones y organizaciones, hay de todo tipo, hay organizaciones tipo Greenpeace que en la vida, ¿no?, aceptarían esos fondos privados. En el caso de Talento para el Futuro, pues consideramos que es que hay que trabajar también de la mano de estas entidades, ¿no?, de estos poderes económicos, ¿no?, y también te digo que hay empresas, o sea, nosotros al fin y al cabo siempre intentamos ir con partners que vayan a respetar nuestro trabajo, ¿no?
Claro.
No es cuestión de que nos capturen y que utilicen nuestro logo, eso vamos totalmente en contra de ello, ¿no? Que me consta que hay algunos movimientos en la sociedad civil que sí que son así, ¿no? Pero, no sé, yo sí que soy muy realista, yo vivo en un sistema capitalista y si no colaboro yo con esta empresa va a colaborar otro.
¿Y qué es lo que hacéis? Cuéntame.
¿Cómo son los proyectos?
Sí.
Eso es.
Pues mira, nuestros proyectos principalmente siempre tienen una parte de formación, una parte de incidencia política y una parte de divulgación. Tenemos todo tipo de proyectos, desde, por ejemplo, un proyecto que se llama Mujeres al Frente, que lo hemos hecho en colaboración tanto con el Ministerio de Asuntos Exteriores como con la Embajada de Alemania. Este proyecto lo que hace es dotar de una formación totalmente gratuita a mujeres jóvenes que se quieran dedicar a política, ya sea política más institucional o a ser parte de un gabinete, me refiero tanto a la parte de la militancia, ¿no?,
sí,
como a la parte de lo que no se ve, que es incluso
la consultoría,
más...
por decirlo de alguna forma.
Sí, o sea, hay partes que yo no conocía y creo que son, o sea, ahora ya sí, por supuesto, pero cuando era estudiante no las conocía y creo que son muy importantes. Aparte de esta formación gratuita con, pues bueno, con expertas que obviamente son líderes en el sector, lo más importante para nosotros, más allá de formación, son las redes, ¿no?, las redes de contactos, acceder, descubrir este mundo que desgraciadamente si no lo conoces, pues no, en fin, no eres capaz de acceder a esos trabajos. Luego también hay proyectos más de incidencia política y de investigación. Por ejemplo, ayer presentamos un estudio que se llama Sueños de Ladrillo, que es la segunda edición de una serie de estudios que estamos haciendo sobre vivienda, en la que hemos analizado pues las propuestas de los diferentes partidos políticos con respecto a la crisis de vivienda, tanto de gobierno como de oposición. Y ahí hemos, por ejemplo, consultado a la juventud si estaría a favor de un pacto de Estado por una vivienda. Y 7 de cada 10 te dicen que sí, que están a favor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este proyecto? Pues hemos estado tanto ya con el Ministerio de Vivienda, vamos a estar también, estuvimos en un evento con Feijóo, esperamos tener esa reunión pronto con él, y nos vamos a reunir con el resto de partidos políticos, pues aunque suene muy ambicioso, vamos a intentar abogar por ese pacto de Estado, ¿no? Porque creemos que en este caso es la única solución, ¿no? Y luego ya la parte más de divulgación, tenemos proyectos de todo tipo, pero uno que estamos muy orgullosos de él se llama Diálogos por el Futuro, y lo que hacemos es, junto a la Fundación Bertelsmann, aquí en Madrid, en el espacio Bertelsmann, juntamos a ministros, ministras, la última también lo hicimos con la presidenta del Congreso, y hay un panel de personas jóvenes expertas en esa temática, por ejemplo el futuro de la igualdad, que fue el último con la ministra Redondo, ¿no? Pues ahí era un panel de mujeres que eran expertas en feminismo y en género, y las preguntas vienen directamente desde el público, es decir, que no hay un guión de preguntas, no hay nada acordado con el ministro o con la ministra, y la idea es dar un espacio directo de conversación que normalmente esa juventud no tiene, que solo tienes si militas en un partido, ¿no? Y lo que queremos es acercar a la juventud a esas instituciones, pero también que los ministros y las ministras se den cuenta, ¿no?, de que la juventud no es tonta, ¿no?, y que bueno, que merecen también ser escuchados, ¿no?, como ciudadano más. Entonces esas son las tres patas, ¿no? Formación, que para nosotros es muy importante, que sea gratuita, la incidencia política de todos tipos, de todo tipo de propuestas, tanto de transición energética como accesibilidad a la democracia, como vivienda, y por otro lado la divulgación. Y ya me
qué suerte, oye, que tenéis ministros y ministras que se os ponen al teléfono,
sí,
y se van a vuestras cosas.
Bueno, cuesta, ¿eh? Cuesta, pero sí,
bueno,
sí.
Cuesta,
claro, porque las agendas...
Están como ausentes, perdona.
No, estamos contentos, pero sí que es verdad que, en fin...
No, por eso decía que al final es muy importante que haya organizaciones, que haya plataformas como Talento para el Futuro, porque es que entiendo, y creo que es muy necesario además que el poder político escuche a los jóvenes. porque...
Estamos... Dile a algún ministro que venga a nuestro programa, que no viene.
Yo se lo digo sin ningún problema. Otra cosa es que encuentren el huequito en la agenda.
En sus agendas.
Sí, pero o sea, es importante que escuchen a la juventud, pero que no nos escuchen solo hablar de jóvenes, ¿no? Al fin y al cabo somos personas jóvenes, pero que hablamos de muchísimos temas. En este caso sí que es verdad que la vivienda toca de cerca a la juventud, pero es que hemos hablado, por ejemplo, el proyecto que os comentaba en Ciencia Política relacionado con la accesibilidad de la democracia. Es un proyecto junto con la Fundación 11 y con CERMI, y son medidas para que todas las personas, jóvenes o no, que tengan una discapacidad, tengan acceso pleno a la democracia, porque ahora mismo, por ejemplo, a la hora de ir a votar o a la hora de leer las listas electorales, hay ciertos problemas de accesibilidad y, por lo tanto, son personas a las que se está vulnerando su derecho a voto.
Elsa, ¿cómo combatimos la desafección de los jóvenes hacia la política?
Es que es muy, muy, muy complicado. Para empezar, yo creo que tenemos que cambiar el chip y darnos cuenta de que la interacción de los jóvenes ha cambiado totalmente. Ni yo misma entiendo esa interacción. La socialización ahora mismo está en las redes sociales, y esa socialización digital no tiene nada que ver con la que nosotros teníamos en nuestro día, ¿no? En su momento, ¿no? Eso creo que hay que partir de ahí para entender cómo poder combatir con los que están liderando esta desafección, ¿no? Claramente hay ciertos perfiles, ya sean intencionados o no, porque luego hay chavalillos que los pobres igual no son conscientes realmente de las barbaridades que están diciendo, pero obviamente hay unos intereses detrás de ciertos perfiles, ¿no? Y yo creo que hay que entender, ¿no?, que esas redes sociales no es cuestión de que, por ejemplo, Nadia Calviño se abra un canal de TikTok, que lo hizo en su momento cuando era ministra. Vale, muy bien, pero así no vas a combatir esa desafección, ¿no? Yeah. Creo que por un lado hay que entender ese plano digital, que de nuevo yo no lo termino de entender, pero creo que por otro lado es fundamental dejar este tono de bronca constante. Es que da igual todo lo que hagas, da igual las medidas que tú consigas implementar. O sea, España está creciendo y aún así en España todos pensamos que nos va fatal, ¿no? O sea, y no soy yo la que lo digo, ¿no?, que son otras entidades internacionales. Entonces es que yo lo veo muy mal, porque aparte veo que ciertos perfiles jóvenes de diferentes partidos políticos están incorporando estas formas de actuar, de bronca constante y de polarización, que es que no ayudan, ¿no? Entonces, si el ciudadano ve eso...
Elsa, yo estaba haciendo una encuesta, participando en una encuesta el otro día, importante, de número. Bueno, resulta que los jóvenes menores de 23 años, su principal el partido más querido por ellos es Vox. ¿Qué te parece?
Preocupante, ¿no?
Hombre, es muy preocupante, pero también hay que entender... O sea, yo cuando veo eso digo, vale, por un lado... estamos fallando el resto de partidos, ¿no?, el resto de instituciones que no son Vox, pero habrá que aprender de Vox, ¿no? ¿Qué está haciendo Vox? ¿Qué está haciendo bien? No tenemos que pensar que estos chavales son idiotas, porque
no
es así, ¿no? No, pero que sí que es verdad que muchas veces se infantiliza, se dice, no, es que... En fin, creo que hay que ver lo que se está haciendo bien por parte de estos partidos, que es una comunicación muy buena. También es verdad que no han terminado de llegar al gobierno, ¿no? Y cuando tú llegas al gobierno es cuando realmente el ciudadano se da cuenta de lo que puedes hacer y lo que no, ¿no? Y muchos se dan de bruces con la realidad, tipo Podemos o así, ¿no? Entonces, claro, también Vox siempre juega con la, ¿no?, con la carta de no haber estado nunca en un gobierno ellos solos, ¿no? O si ha sido una cosa muy pequeñita, autonómico, local, que nadie lo ha terminado de ver, ¿no? Y así es muy fácil, ¿no?, prometer. ¿Y qué pasa? Que los jóvenes ahora mismo lo que ven es una situación totalmente desoladora, que no ven un futuro, ¿no? Y necesitan esos liderazgos fuertes. Pon Vox o pon Trump, que ahora ha ganado, y no solo entre los jóvenes, ¿no? O sea, al fin y al cabo vemos que hay una ola reaccionaria y que al fin y al cabo es una ola que contrasta con este fallo, ¿no?, de la democracia y del contrato social. O sea, no es por los jóvenes, es por la situación de desafección y de precariedad global que hay.
La situación es realmente desoladora. Te lo digo porque, hombre, yo leo a los filósofos más en boga, Harari, por ejemplo, o Byung-Chul Han, o el premio Nobel de Economía, Acemoglu, que nos están diciendo que el mundo se acaba, que con esto de la inteligencia artificial ya podemos darnos por fastidiados, iba a decir otra palabra, porque realmente se acaba el mundo, ya se nos acaba. Yo es que me parece que este catastrofismo generalizado tampoco ayuda mucho, ¿no?
No,
y si encima Trump está marcando la pauta desde el otro lado, pues ya estamos perdidos de todo.
Sí, a ver, con respecto con la inteligencia artificial, yo creo que ahí la juventud no ve que se vaya a acabar el mundo. De hecho, yo lo veo al revés. Digo, mira, si a mí me pueden quitar los trabajos que no, o sea, los trabajos, entendido, las labores del día a día, ¿no? Que no te gustan, genial. Pero sí que es verdad que yo, en particular, ¿no? Si me lo llevo a mi terreno, yo ahora mismo me cuesta mucho visualizar un futuro próspero cuando tenemos un cambio climático al que nadie parece que le termine de hacer caso, ya sea por unos intereses comerciales capitalistas o porque nos viene un mierdón de repente, ya sea la guerra en Ucrania o Gaza o lo que sea, y siempre se desvía esa atención. Las COPs se han convertido en una feria como si fuera eso Fitur, sí. Y no es realmente, o sea, en fin. Entonces yo, por ejemplo, con ese tema no veo un futuro muy esperanzador. Si lo llevamos a lo nacional, el tema de la vivienda, en fin, yo espero que consigamos algo en esta vida con talento para el futuro con ese tema, pero también lo veo fatal, ¿no? Al fin y al cabo, si tú no puedes tener un piso con tu pareja, me da igual, tú solo, lo que tú quieras, pensar en tener ese proyecto de vida, es que, ¿cómo vas a poder pensar en un futuro? No sé, es que yo la verdad, que y luego ya ni pensemos, ¿no?, en la posibilidad de guerras, porque los liderazgos que hay ahora mismo son unos liderazgos muy de, pues bueno, muy dispuestos a apretar el botón nuclear si hace falta.
Y luego está la inmigración, luego está los problemas de igualdad, la marginación. Bueno. O sea, es que tienes un montón de cuestiones, sí, ahí en los que yo no veo no veo soluciones a corto plazo, ¿eh?
O sea, yo no quiero decir que nuestra generación es la que peor lo ha tenido, ni mucho menos, pero bueno, es que a mí es lo que me ha tocado vivir, ¿sabes? O sea, entonces yo era lo que veo y las soluciones
no,
que
veo. No, a mí comprar un piso me costó un montón, ¿eh? No te vayas a creer que me lo compré así a los 20 años, ¿eh?
No, está menos. Claro, o sea, está claro que cada... Y mi abuela pasaría fácil hambre por la guerra civil, o sea, que hay muchas cuestiones, ¿no?, que obviamente somos conscientes de ellas, ¿no? Pero es que me da igual que se arregle el problema de la vivienda si de nuevo, dentro de unos años, no hay ningún tipo de agricultura en España, porque es que no hay forma de cultivar por, o bien, las lluvias torrenciales extremas que hay, o porque...
Por
la sequía. Entonces... No sé, es que yo la verdad que el tema de cambio climático creo que estuvo mucho, ¿no?, de moda durante un tiempo. Ahora nos hemos pasado más al tema de la energía y que aunque estemos ahí evolucionando con ese tema, debería ser el tema más urgente de todos, porque de nuevo, es que da igual la inteligencia artificial que tengas, la vivienda, ya sea una casa o un zulo, casi mejor un zulo si viene el apocalipsis climático, ¿no?, este paso. Pero no sé, yo en ese tema no veo ningún tipo de avance, porque el problema principal que tiene es que necesita de cooperación internacional, necesita de multilateralismo. Y ahora
es
mismo,
que los países que más contaminan son, claro, los que no quieren son los que no quieren contribuir. Y por mucho que hagamos los demás, si Estados Unidos, China y la India no se ponen las pilas, exacto, no vamos a conseguir nada y no están por la labor.
No. Entonces yo ahí no veo futuro. O sea,
de todas maneras, tú dices que no vamos a poder cultivar, no solamente por el cambio climático, que es un tema muy preocupante que no estamos suficientemente conscientes, pero es que a lo mejor no hay quien cultive. Fíjate lo que te digo. Como sigamos con esta deriva anti-inmigración tan brutal que estamos teniendo,
es otro tema,
y tan egoísta por parte de Trump, que es tan absolutamente salvaje. Yo no sé quién se cree Trump que está recogiendo las fresas y el trigo en Estados Unidos. No sé quién se lo cree, pero vamos, como sigan en este régimen, ya veremos a ver quién se lo... Hombre, yo creo que en nuestro concepto de inmigración y de migraciones, que son la historia de la humanidad, debemos cambiarlo, ¿no? Yo creo que debemos ser un poco más generosos, quizá, ¿no?
Sí, pero a mí, o sea, totalmente de acuerdo en ese concepto y en pensar también que, bueno, los inmigrantes son una gran parte, ¿no?, de la fuerza laboral de todos los países, no solo Estados Unidos, también en España. Pero odio cuando hablamos de los inmigrantes como si fueran a los que tuviéramos que dar los trabajos de mierda, porque...
No,
lo digo por ti, lo digo en general, como que es como...
Te voy a decir una cosa, yo tengo escrito eso, ¿eh? Dentro de unos años, nuestro presidente del gobierno tendrá un origen ecuatoriano.
No, seguramente,
o
sí.
O peruano.
Sí.
Pero bueno, como está ocurriendo en Gran Bretaña, por ejemplo, pues había un señor de origen indio. Ahora no, porque lo hizo muy mal, pero yo creo que eso es evidente. No, yo hablo como fuerza de trabajo y como fuerza social, porque si no, a ver cómo vamos a tener un sistema de pensiones normal.
Creo que ahora mismo era que el 23% de los nuevos nacimientos o algo así era ya de hijos de segunda o tercera generación inmigrantes, no sé, pero vamos, no sé cuál era el porcentaje, pero que básicamente, ¿no?, pues que bueno, la globalización es lo que tiene, te guste o no, pero yo sí que es verdad que con respecto, si lo llevamos al tema de la agricultura, de lo que estábamos hablando, creo que ahí por una parte es necesario, ¿no?, considerar, pues bueno, de nuevo, pensar que las políticas de Trump no tienen ningún un sentido, pero también resignificar, ¿no? El campo, la agricultura, la ganadería, ¿no? O sea, no romantizarlo, ni mucho menos, porque yo tengo una casa en Palencia y cada vez que veo al vaquero a las 5 de la mañana despierto, claro, porque yo igual estoy despierta dando un biberón a alguno de mis hijos, digo, madre mía, y eso el día de Navidad, el día de Año Nuevo, sea cuando sea, ¿no? No hay que romantizar la vuelta al campo, pero sí que es verdad, ¿no? Que hay ciertos trabajos que hasta que se termine de automatizar todo bien, pues bueno, necesitan de esa mano de obra, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Fernando, Elsa, se nos acaba el tiempo. Podríamos seguir aquí mucho, pero... Sí,
sí. Oye, una última pregunta solamente. ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Cómo podemos, claro, fomentar...
la participación.
Bueno, se lo preguntamos a todos, no es que, uh-huh, no es que te lo preguntemos solo a ti.
Vaya.
Que has caído bien, sino porque se lo preguntamos a todos. ¿Cómo podemos, de alguna manera, fomentar estos movimientos prosociales? ¿Qué hacemos? A ver.
Bueno, pues yo creo que justamente este espacio
a vosotros y a todos
es muy importante, ¿no? La divulgación y que la juventud y el resto de la ciudadanía sepa que existan, ¿no? Porque es que, sinceramente, yo creo que la parte asociativa, la parte esta, ¿no?, de colectiva y sociedad civil, no es totalmente conocida, o sea, es conocida si tienes una familia, ¿no?, como muy activista en ese sentido. Si no, yo creo que la verdad que, bueno, se está debilitando cada vez más y creo que hace falta, ¿no?, divulgar muchísimo, invitar a, bueno, cada vez más personas de todas las ideologías, de todos los tipos, ¿no?, a dialogar sobre esto y darle difusión. Es que creo que es una de las, porque tú cuanto más difusión le des, cuanto más gente se quiera unir, ¿no?, pues más patrocinadores, claro, o sea, uh-huh, creo que ¿no?, la visibilidad es fundamental, o sea, uh-huh, al fin y al cabo, pues, aquí...
Démonos difusión mutuamente. Tú,
yo siempre, ya lo sabes.
Estamos haciendo, sí, una labor ahí.
Sí, y
nosotros,
sí, sí, sí.
Y nosotros haremos lo mismo, porque tenemos que crear, aunque sea en X, que yo ya no me fío un pelo de este señor.
Madre mía,
pero aunque sea en X, pues oye, tenemos que jugar ahí. Bueno, si es que yo estoy en X, me da pereza irme ahora.
A mí me parece que...
Yo creo que hay que ser fieles en y combatir los sí. Hay que combatir algunas ideas y hay que hacerlo donde, y yo sé que lo fácil es irse, lo difícil es quedarse y seguir combatiendo determinadas ideas.
Tú eres un broncas ahí.
Yo sí, yo sí.
No, pero también te digo, si te vas de X, vete de X, de Meta, vete, claro, de todo. Vete, no seas aquí, claro. O sea, que es que hay mucho hipócrita.
Sí, me voy de X, claro, pero me quedo en Instagram. Ah,
claro.
Uy, Instagram, Dios mío. Bueno.
En fin,
pues nada, ha sido un placer.
Fernando, claro. Elsa, gracias a los dos. Cuidaros, un abrazo.
Vamos a por ello. Adiós.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Noche, después de un concierto, tú reinabas
de... Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Es evidente que con la música de este
Sabina,
grande...
Sabina, que cumple 76
años nada más y nada menos, cumple este grande, este cantautor de la español. Pues con la música de Sabina, con este, nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, contamos los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. Nuevo choque en el seno del gobierno por la tributación del IRPF al salario mínimo. El Consejo de Ministros de ayer fue bastante tenso con una ministra de Trabajo que aseguraba que no habían negociado con ella.
La justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo. Por tanto, ni comunicación ni deliberación. Y aunque no nos compete a nosotros, desde luego, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar.
Se escuchó decir a Pilar Alegría que eso no era así, aunque hoy han optado por acercar posturas para defender la bonanza de la coalición de gobierno. Lo cierto es que la no exención tampoco ha gustado al Partido Popular.
El paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
Parece que derecha e izquierda podrían aliarse en contra del PSOE y votar para evitar que el salario mínimo tribute en el IRPF.
Me van a permitir que sea maleducado. Yo le pido al PSOE que deje de cagarla. Gracias.
Pero vamos a cambiar de tema porque la Unión Europea no quiere quedarse atrás en la carrera por la inteligencia artificial.
Too often. I hear that Europe is late.
Con demasiada frecuencia oigo que Europa llega tarde a la carrera, que Estados Unidos o China ya se han adelantado. No estoy de acuerdo, porque la carrera de la inteligencia artificial está lejos de haber terminado. La verdad es que solo estamos al principio.
Von der Leyen ha anunciado un plan para movilizar 200.000 millones de euros entre inversiones públicas y privadas para crear un modelo de inteligencia artificial abierto, seguro, inclusivo, regulado y democrático. Un modelo que está muy lejos de lo que quiere la administración Trump, tal y como confirmó su vicepresidente.
Creemos que una regulación excesiva del sector de la inteligencia artificial podría acabar con una industria transformadora justo cuando está despegando. Estamos convencidos de que la IA debe permanecer libre de prejuicios ideológicos y de que la IA estadounidense no se convertirá en una herramienta de censura autoritaria.
Precisamente sobre Trump, ayer firmó junto a Elon Musk y su hijo pequeño una orden ejecutiva para reducir la plantilla de la administración y otorgar más poder al departamento que dirige el empresario. Pero vamos a terminar en un juicio, el del caso Rubiales. El expresidente de la REF mantiene su versión y asegura que el beso fue consentido.
¡Viva el vino!
¡Mamá cabra! No había nadie detrás.
Pues voy presentando a Irene Sánchez. Buenas noches.
Buenas
¿cómo
noches.
Estás?
Muy bien, gracias.
Bernardo García Guerrero, buenas noches.
Buenas
¿cómo
noches.
Estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Hugo Martínez Abarca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y está en nuestra mesa hoy también Antonio José Mesa, que es portavoz del Partido Popular en Getafe. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy buenas noches, muchas gracias.
Pues encantado de tenerte aquí entre nosotros. No sabéis cómo se llama el hijo de Elon Musk, ¿verdad?
Tengo la imagen, pero no me acuerdo del nombre.
Bueno,
tiene un nombre difícil.
Muchos,
se llama.
Tiene hijos y
sí,
luego...
el que tenía ahí en la foto se llama exactamente XAEA-XII.
Hombre,
ah, muy fácil olvidarlo. De pronunciar, ¿no?
Él le llama X.
Lo bueno es que es la única persona que se pone de contraseña su propio nombre, es una buena contraseña.
Sí, porque nadie lo va a adivinar, evidentemente, ¿no? XAEA-XII es el nombre del niño a quien familiarmente le llaman X.
Porque es un niño o una niña.
Niño, es niño,
claro,
niño.
Con ese nombre,
con
es
ese nombre puede ser
cualquier cosa.
Cualquier cosa, sí.
Cyborg más que.
Sí, tiene, niña, más nombre de cyborg que de persona. Pero bueno, en fin, bromas aparte. Empezamos casi por esto último. Hoy había mucha expectación por la declaración de Rubiales en el juicio por el beso a Jenny Hermoso. Bueno. Yo creo que no, que ha sido lo que se esperaba de él, ¿no? Una chulería más en el juicio, ¿no?
En realidad, todas las declaraciones de la Federación, lo ha dicho la fiscala en su informe final,
sí.
Ha dicho una cosa que tenía mucho sentido, es si se ponen así de chulos ante un tribunal, ¿cómo habrán sido en las coacciones para defender aquel del que dependían los sueldazos que tenían todos los demás, ¿no?
Sí.
Porque ha sido todo el juicio ha sido bastante llamativo, como digamos, por ser prudentes. Bueno, lo bueno es que se está celebrando este juicio, o sea, que esto hace no muchos años pues no se hubiera celebrado, incluso pues eso, digamos, la tesis de Rubiales hace poco tiempo era una tesis que compartimos, lo digo en primera persona, que hemos evolucionado mucho como sociedad,
sí,
para que darnos cuenta que pues no puedes ir arreando un beso a una subordinada ni a una no subordinada porque te apetezca, que desde luego no puedes poner a una organización a coaccionar a una mujer para que no denuncie, y que esto se tiene que juzgar. Evidentemente no tiene el mismo grado de gravedad que una violación, pero sí es una cosa grave que está muy bien que por fin como sociedad no lo aceptemos.
Sobre todo por lo que tiene de síntoma de prepotencia, machismo, etcétera, 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 ¿no? Más que por el hecho en sí, que evidentemente no es comparable a una agresión violenta como puede ser una violación, pero en ese sentido sí, ¿no, Antonio?
Bueno, vemos como la actitud de este señor tampoco nos sorprende, ¿no? Es la que ha manifestado desde un primer momento. Es un personaje que por lo soez que es y por las formas, pues deja mucho que desear. Incluso recuerdo ahora el gesto aquel que hizo desde la tribuna agarrándose sus partes para celebrar un gol, ¿no? Bueno, pues más de lo mismo, y en sede judicial pues lo que está demostrando es este mismo comportamiento. Bueno, también lo que no hay que olvidar es la utilización, ¿no?, que estamos viendo también por parte del gobierno de este caso, llevándolo a los extremos en cuanto al caso mediático. Es verdad que no se puede consentir, viene bien para sentar ya de cara al futuro pues ese tipo de comportamientos que no se vuelvan a producir en torno a un festejo de un triunfo deportivo. Pero es verdad también que el gobierno, pues en todo este tipo de causas le viene muy bien para abanderarlas e intentar armar el asco a su sardina. Bueno, a ver cómo acaba, estaremos expectantes, pero desde luego el personaje pues nos está dando muchas tardes de gloria con sus declaraciones.
Bernardo.
Sí, a ver, yo creo que de acuerdo con los dos en buena medida, ¿no? O sea, yo creo que de Rubiales lo que se puede decir, si se me permite, pues es lo propio de un gañán, porque es un gañán, desgraciadamente, en las formas, probablemente en el fondo también. Y bueno, es verdad que se le está dando un interés o un foco mediático, no sé si excesivo, ¿no? Yo creo que al final es algo que, no sé si hago una opinión solamente personal, creo que cansa un poco. Me parece que ya se está estirando demasiado el chicle y no sé si da para que se estire tanto, es decir, no. Me cuesta, y en eso sí que es un poco crítico. Cambió la ley, no digo que cambió para mal, creo que es muy bueno que haya conciencia en España, en cualquier país del mundo, pues de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, hay ciertas fronteras que quizá no se puedan transgredir, y evidentemente un beso no consentido, pues hombre, no es algo que se pueda tolerar, y a lo mejor cuando además es una relación de, no sé si de jerarquía, pero no deja de ser su jefe, el presidente de la Federación Española. Ahora, hombre, una agresión sexual, una pena de 2 años y medio si finalmente es condenado por un beso robado, yo no sé si no es quizá excesivo, ¿no? Quizá lo digo porque hay casos de agresión sexual muchísimo más graves, situaciones muchísimo más complejas, que creo que sí que están más justificadas el reproche penal severo. Y en este caso, además, salía el perito sordomudo, si no me equivoco, que aportaba la defensa de Rubiales.
Bueno, que no es ni perito ni es nada.
Ah, bueno, pues experto en lectura de labios, sí, no sé si es perito, pero bueno.
Sordomudo y sabe leer los labios.
Sordomudo.
Que ha leído un vídeo de TikTok.
Claro.
Claro, no lo sé. Pero sí que me planteo, dice, hombre, realmente, y con esto, o sea, ni quito ni pongo, o sea, ni quito ni resto dolor si se lo ha producido a Jenny Hermoso, o la sensación de indefensión o de incomprensión por la situación. Es verdad que fue todo muy rápido, es verdad que si uno ve los vídeos posteriores al momento, las propias reacciones de ella. Con esto no digo que su testimonio no valga, digo, pero bueno, que en el momento no sé quién presionó más para esa denuncia, no sé si fue un sentido de agravio real, si fue una presión política. Creo que el personaje en sí, me refiero a Rubiales, era muchísimo más reprobable por actos mucho más graves, creo que este. Es decir, creo que es un comportamiento tanto de la gestión en la Federación, los contactos en Arabia Saudí, cosas muy extrañas que a lo mejor por ser vos quien sois se le concedieron, ¿no? Pues Rubiales estaba muy conectado con el Partido Socialista y creo que eso tapó muchas cosas que no salieron a la luz. Y yo casualidad, de repente, el que era como un compañero de armas se convierte en un apestado porque utilizamos eso para... vuelvo y termino ya. Creo que a lo mejor sea excesivo. Si yo mañana hay una condena a Rubiales, no digo que me parecería injusta, pero sí me plantearé hasta qué punto la gradación en las penas lleva a que por un beso sean 2 años y medio, con lo cual por agresiones sexuales realmente más graves tiene que ser muchísimo más, ¿no? Al final, si subsumes todo en un mismo tipo penal, al final los casos más graves pierden capacidad de reproche y los casos más leves como este quizás se exceden.
Irene.
Sí, a mí la verdad que la situación ya me parece que se ha extendido demasiado, que la verdad que es un personaje, como Bernardo decía, es un gañán, me parece que es un cateto, un chulo, lo ha demostrado en todo momento. También tengo que destacar que yo, vamos a ver, no es que esté defendiendo de que un beso robado, si le queremos llamar de alguna forma, bueno, es que lo fue, ¿no? O no sé si fue consentido. Bueno, sea como fuere, la cuestión es que creo que creo que no fue como se está dando en la situación, que ya es algo totalmente abrumador, ¿no? Y como bien decía Bernardo, si se va a condenar a esta persona. Ojo, que a mí este tipo no me gusta para nada, me parece un chulo, me parece que así ha ido la federación y que además creo que se ha utilizado este tipo de situación para quitárselo del medio y que además al gobierno le ha venido muy bien, porque recuerdo que estuvimos como pues meses que solo se hablaba de este personaje y de ella, que luego se han visto vídeos, que estaba muy contenta, como que al final no le dio mucha importancia, pero luego se vio coaccionada a poner esta denuncia. Bueno, yo creo que aquí al final todos han sido un poco personajes de todo este espectáculo gratis que nos están ofreciendo de alguna forma, ¿no? No sé hasta qué punto 2 años y medio, como bien decías, es equitativo a unas agresiones que entonces, que tendríamos que ponerle 10 años dependiendo del tipo de agresión, si es una violación. ¿Cómo se mide ahora todo esto? Es decir, yo creo que al final estamos extendiendo algo simplemente para tapar otro tipo de situaciones que el país ahora mismo, el Ejecutivo, no quiere hablar y que es una buena muestra de que bueno, es un ejemplo de país.
A ver.
La verdad es que a mí me sorprende
a mí también.
Que digáis primero que el gobierno es... O sea, aquí el gobierno pinta poco.
No sé qué pinta el gobierno.
Pero es la noticia. No se habla de otra cosa.
Pero bueno, ¿sabes por qué es un juicio?
Se está juzgando.
Pero,
y porque es una cosa que sucedió
claro.
En yo una final de un mundial que ganó España. Claro, o sea, y fue la sociedad la que hizo noticia.
O sea,
esto,
y luego por una violación nadie se sorprende.
Pues es
bueno, yo creo que sí que se sorprende. Vamos a ver, las penas de agresiones sexuales van de 1 a 12 años. Claro que se pueden graduar. Yo, desde luego, a mí me parecería excesivo que... me parece.
¿Por un beso?
Me parecería excesivo. No, por un beso no,
por lo que significa.
Hay un abanico muy grande porque las conductas son muy variadas y puede haber de mayor gravedad o de menor gravedad. A mí, desde luego, si Rubiales entrara en la cárcel por esto, me parecería excesivo. Ahora, que se le, porque hay, o sea, si te condenan por un delito de menos de 2 años, tú no entras en la cárcel.
Exactamente,
en
sin antecedentes penales.
Claro, pero no entraría en la cárcel.
No va a entrar en la cárcel.
Pero me parece
eso
muy bien
creo
que
lo asumimos todos.
Penal, que yo creo que ya deberíamos haber superado la fase esta de ver si la víctima luego está contenta o no. El día que ganas un mundial...
Estás contento.
Primero, estás contento e intentas claro. que un gañán, que me parece muy bueno el adjetivo, me parece técnicamente preciso...
Muy acertado.
Que un gañán no te arruine un día como este. aunque, pero eso no quiere decir que lo que ha hecho el Gañán sea tolerable. Y entonces está muy bien ponerle una denuncia. Aquí a los únicos que se está denunciando por en relación y se está juzgando por supuestas coacciones en torno a la denuncia son a los que intentaron impedirla. No hay ninguna constancia de que hubiera ninguna coacción para que denunciara. Al revés, ella dice que sí, que claro que quería denunciar.
Ha habido muchas contradicciones.
Yo no he escuchado ninguna, la verdad. Hoy la propia fiscal lo ha dicho, dice, yo podía haber denunciado de oficio. Porque es un delito público, podía haber denunciado la fiscal de oficio, pero lo hizo a raíz de la denuncia de Jenny Hermoso. Por lo tanto, yo la verdad es que me sorprende primero el intento de sacarle partido.
Lo que me sorprende es que esto ya esté ocupando tantas horas de publicidad,
de tertulia,
sí, teniendo los problemas que tenemos a nivel nacional. Y por eso digo que el Partido Socialista, el gobierno en este caso, sí que ha utilizado esta causa. Viene bien como una cortina de humo más.
No sé cómo, o sea, cómo lo ha utilizado, porque es decir, esto es un juicio.
Bueno, es un juicio mediático, evidentemente, juicio...
Yo le estoy prestando atención, pero a mí desde luego no me ha llamado nadie del gobierno para decirme préstale atención a este asunto.
No, desde luego, pero que creo que ya en su momento tuvo todo el recorrido que tuvo, la trascendencia, el reproche público, ¿no? Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, en que el comportamiento es de lo más soez, de lo más ordinario y que no tiene lugar ninguno, pero de ahí a que ahora se esté celebrando el juicio y que haya una atención mediática con la que está cayendo en este país... Oiga, a mí sí que me llama poderosamente la atención.
Una de las cosas más graves que está cayendo en ese país es la violencia machista, que sigue habiendo crímenes continuamente. Está muy bien que se le preste atención. Lo cual no tiene nada que ver con el gobierno, entre otras cosas, pues porque evidentemente son gente... Digamos, el caso de Daniel Sancho también genera mucha atención social, lo cual no quiere decir que el gobierno esté distrayendo con su operación de conspiración para distraernos.
No, lo que pasa que sí les ayudamos a generar cortinas de humo y quitar la atención. Yo creo que eso ya fue por la sociedad reprochado. Por supuesto que todo el mundo, creo, con dos dedos de frente y un poco de sentido común, estamos en esa línea, pero hay que seguir hoy, de verdad, ocupando, de verdad, a nivel nacional. Hoy yo lo veía en grandes cadenas de televisión, tal, el juicio, pero es que, oiga, que tenemos problemas mucho mayores y tenemos a la familia del presidente del gobierno, que eso sí que es un escándalo, sentados a todos por el banquillo. Sí, al número 2 del Partido Socialista, el secretario de Organización y ministro, exministro, sentado, a punto de sentarse en el banquillo. Es decir, el fiscal general del Estado, y tantas cosas que...
De las que no se está hablando, además.
No sé, yo no sé si se hablan, pero no veo un clamor social en la calle como si lo he visto o lo recuerdo con el beso de Jenny Hermoso, que es verdad que a mí lo que me produce ya es hartazgo.
Yo lo que sí que creo es que, o sea, tiene interés informativo, hombre, evidentemente, pues el juicio se celebra y reverdece un poco lo que fue, ¿no? Pues puede entender que tenga, obviamente no se va a ocultar la noticia, tiene el punto de morbo necesario para que, bueno, pues genere a lo mejor debate y que pueda ocupar un tiempo en la radio o en la televisión. Ahora, oye, hace 3 días, y eso sí que me parece que es más grave, y además en fútbol femenino, una jugadora le toca sus partes, no es que ya le dé un beso robado, no, es que le toca sus partes a una jugadora español, colombiana, abiertamente, lo ven todas las cámaras de televisión. Oye, yo no he visto ninguna feminista de primera ola, ni ningún partido rasgándose las vestiduras, sobre todo los que más se rasgan las vestiduras con estos hechos. Oye, hemos visto como una jugadora de fútbol, por la intención que fuera, porque quería desnortar a la otra jugadora, porque quería, no lo sé por qué.
Parece ser que quería tocarle para saber si era un hombre.
Ah, pues
realmente.
No sé lo que estaba haciendo, pero lo que hemos visto es que una mujer le toca sus partes, y perdón, a otra mujer en medio de un partido de fútbol, que creo que es bastante más grave que darle un beso robado a alguien. Es decir, ya, o sea, vamos directamente a los genitales. Pues hombre, hace 30 o 40 años, yo era muy pequeño, es hablo de los 80, pues me acuerdo aquel momento que quien no lo ha vivido, mejor lo ha visto, Michel, Valderrama con Michel. ¡Ay, qué gracia! ¿Y dónde nos pareció graciosísimo? Y Valderrama tocando los genitales a Michel para desubicarle la jugada. Sí, bueno, pero como España ha cambiado socialmente y realmente nos rasgamos las vestiduras y consideramos que esto es una agresión sexual con una pena tan importante como 2 años y medio, oye, espero, y si no, ya están tardando los medios o ya están tardando muchos partidos políticos, espero que lo que ha pasado hace 3 días un reproche público, tenga un reproche penal.
La noticia ha salido, ha tenido reproche, porque de hecho lo ha tenido, y yo lo que no sé si hay denuncia de por medio o no hay denuncia. Entonces, aquí lo que sí ha habido es una denuncia y por eso hay un juicio.
Claro, pero entiendo que en este caso que el gobierno se las tiene muy felices con aquello de que la fiscalía
pero el gobierno es que otra vez el gobierno, pero es que no entiendo muy bien el gobierno qué tiene que ver con todo esto.
Hombre, a ver, yo creo que el gobierno con el caso de Jenny Hermoso ha servido como una bandera para política tapar, más allá del hecho en sí.
Absolutamente, cuando tenían ellos el problema de la ley del solo sí es sí, que libertaron, vamos, claro, es decir, a,
a 1000 violadores a la calle. O
sea, hace muy pocos días.
No es verdad. La rebaja.
Bueno, le redujeron la pena. Ya es bastante.
Hace muy pocos días.
Lo que queréis, ¿no?
Imagínese.
Que 2 años y medio sería excesivo. Estamos de acuerdo en que a veces hay que rebajar la pena. Bien.
Cuando corresponde, sí, claro. Cuando corresponde, sí. O sea, sobre todo lo que no puede haber es una desproporción con los delitos que realmente son más graves.
Yo solamente me hago la pregunta, la hipótesis de si hubiese sido un gobierno del Partido Popular, ¿quién hubiese rebajado a un solo violador?
Este no es el tema.
Por la cantidad de horas de atención mediática que estamos dedicando a una cosa y la otra que pasó un poco más desapercibida.
No se sabe, porque esto pasó en 2015 y no hubo ningún escándalo. Eso es lo que pasó. Nada, ni te acuerdas.
En cualquier caso, la pena que le ponga el juez será la que le ponga el juez, y hay un componente de ejemplaridad que entiendo que es la parte importante de todo esto, que es la pena.
Y se le ha ajustado, ¿vale?, derecho, y nadie lo dudará. Lo que pasa es que es como reflexión, es decir, pero precisamente, si, y ya termino que me repito mucho, si realmente vamos a la lacra de lo que supone el maltrato, ¿no? Maltrato físico, verbal, una agresión sexual en su fin de gradación, hombre, también creo que como sociedad, si realmente queremos ser expeditivos, y me parece muy bien, que es lo que toca, ¿no? Es decir, no ser en ningún momento la mínima contemplación con ningún tipo de agresión sexual, abuso sexual, que ahora se han integrado los delitos, pues hombre, yo creo que sí, del lado del legislador, bueno, pues tendría que haber una proporcionalidad de las penas, ¿no?
Pero ya la hay, claro, hay,
claro. O sea, a mí me parece, pero opinión penas, personal, claro. Y no lo repito más. Creo, sea el caso Rubiales, sea el caso que sea, 2 años y medio de cárcel posible.
Pues eso es lo que ha pedido la fiscalía.
Esto ya se verá la sentencia.
No podemos decir cuánto porque eso es lo que ha pedido la fiscalía. La fiscalía siempre pide algo y luego viene el juez y pone otra cosa o hace lo que pide la fiscalía, no lo sé. Pero no, yo no sé, quiero decir, habrá que esperar a que sea el juez el que imponga la pena. Antes de juzgar la pena, entre comillas.
Si pones 2 años y medio, a mí me parecerá una pena.
A mí también.
Claro, sí, sí.
A mí también, pero será lo que opina el juez.
Estoy muy a favor de la reducción de penas en general. En España tenemos unas penas que son una barbaridad, en general.
Depende de lo que hagas, ¿no?
No, en general tenemos una población penitenciaria muy superior en proporción al resto de Europa, cuando tenemos muchísima menos delincuencia que en el resto de Europa. Yo sí creo que las penas, digamos que en España ha habido olas de populismo punitivo que han hecho siempre elevar las penas y nunca ha habido reducciones de penas.
Hemos tenido delitos muy sangrantes como los del terrorismo, que a muchos terroristas multireincidentes les ha salido el muerto a menos de 2 años por víctima.
Claro,
y eso es sangrante. Y eso sí que es decir, los delitos más graves que hemos tenido en España, que son los de terrorismo y si quieres luego los de narcotráfico, probablemente los de terrorismo, los más escandalosos desde el punto de vista social, claro, y los más dañinos.
Ni en las penas máximas ni en las penas mínimas cabe la proporcionalidad. Los asesinos del 11M no pueden tener una pena proporcional porque no tienen años de vida para cumplir una pena proporcional. Entonces, pues obviamente cuando hay límites máximos, aunque hubiera cadena perpetua, la pena máxima no puede ser proporcional, pero eso de ahí a que, o sea, en España da igual, es otro debate, pero que tenemos, o sea, que hay un código penal mucho más duro que en nuestro entorno. Creo que, digamos, es algo, un avance de las sociedades democráticas y liberales, las penas, el reducir las penas, que las penas sean para la reinserción social, digamos, excesiva punitividad no es un rasgo de una sociedad democrática y liberal. Y que en España tenemos penas y una población penitenciaria muy alta con un nivel de delincuencia muy bajo. Entonces, bueno, pero vamos, que es una reflexión que no tiene nada que ver con el caso Rubiales, que no...
En fin, vámonos al tema político de estos días, que ayer, como sabéis, el gobierno aprobaba en el Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional, 50 euros, pero a diferencia de lo que había pasado en veces anteriores, que adaptaba el mínimo exento para el IRPF a esa subida, pues esta vez no lo ha hecho, de manera que la subida de 50 euros se quedan 25, ¿no? Me parece que eso, 35.
29, para un 20% de ellos habría, me parece, son 21 euros de retención, sí, que luego vete a saber en la declaración.
Exactamente.
Y esto ha generado un clima de tensión importante en el seno de la coalición de gobierno y también con los socios de gobierno del Partido Socialista, que todos se oponen a esta subida que esta subida del salario mínimo implique una tributación en el IRPF. Hugo y Yolanda, a ver, aquí hay una duda si Yolanda lo sabía o no lo sabía. Ella dice que no, que se enteró por la prensa. Otros dicen que sí lo sabía porque tuvieron que hacer los cálculos.
A ver, yo lo que he leído, entiendo que lo que ella dice que no sabía era que en ese Consejo de Ministros uh-huh. se estaba aprobando, obviamente no, digamos, en la carpeta, o sea, que ese tipo de cosas se comunica para sí. no meterlo de rondón. Y se anunció a la prensa, en vez de comunicarlo a los socios, que se estaba aprobando ahí. Otra cosa es, que eso yo no es que lo supiera Yolanda Díaz, lo sabía toda España, es que había un debate entre Hacienda, o sea, entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz, para evitar esa que tributara esa subida del salario mínimo interprofesional. En primer lugar, claro, que el salario mínimo interprofesional suba es una buenísima noticia, es un rasgo de este gobierno. El PP dejó el salario mínimo interprofesional en 700 euros sin ninguna intención de subirlo y ahora está en 1.184. Ha subido más de un 60% en esos años. Es una buenísima noticia. Ahora, cuando nos estamos rasgando, o sea, el PSOE no es, yo estaría de acuerdo en abrir un debate sobre la fiscalidad en España que adolece de una falta de progresividad, salvo en un tramo muy estrecho entre los 22.000 y los 60.000 euros, más o menos, cuando la mayoría de las rentas del trabajo están fuera de esos márgenes. Las rentas del capital no están sometidas a tributación progresiva. El Partido Socialista está proponiendo, en la última propuesta sobre vivienda, estaba proponiendo que buena parte, digamos, que los, llamémosles caseros buenos, los caseros que pongan alquileres dentro de los precios de referencia del Ministerio de Vivienda o del INE, no tributen, es decir, que una renta, por ejemplo, de 5.000 euros de alguien que tenga varios pisos y los ponga baratos, estuviera exenta, no pagara nada de IRPF, pero estamos diciendo ahora que alguien con el salario mínimo interprofesional sí. Entonces, podríamos hacer una revisión completa del sistema tributario, pero eso no parece ser lo que quiere el PSOE. Entonces, yo creo que, bueno, creo que el PSOE va a rectificar. Creo que está muy bien que Sumar sea firme en esto, que Sumar ha sido muy exigente en que se suba el salario mínimo interprofesional y se llevó al Consejo de Ministros cuando tuvo un acuerdo con el PSOE, como ha pasado con la jornada laboral, como ha pasado con otros avances que plantea Sumar, y creo que María Jesús Montero o Pedro Sánchez no van a dejar al PSOE hacer el ridículo de que el Congreso les apruebe lo que ellos no quieren aprobar, y que es bastante de sentido común. Y que desde luego no puedes empezar una reforma de la fiscalidad por la parte más baja. Entonces, hay que empezarla por las partes más altas, que es por donde el PSOE muchas veces se resiste.
Yo tengo que corregirte una cosa. Montoro quería subir el salario mínimo de 735 a 900 euros y no pudieron porque hubo una moción de censura.
No solamente eso. Pero eso es, yo escuchando a Hugo, bueno, es una buenísima noticia, dice, porque en vez de 1.000 y pico que está ahora, ¿no? 1.300 o...
1.184.
¿Por qué no 2.000?
No, el 60%.
O 3.000.
Porque hay un criterio consensuado por Europa, que es el 60%.
Bueno, yo creo que lo consensuado debería ser consensuado con todas las partes intervinientes, entre ellos la patronal.
Claro,
cosa que no hace este gobierno y que lo sube por el artículo 33 cada vez que quiere. Dicho esto, hombre... tú ahora le haces una subida, es que es coincidente porque has dicho gracias a Sumar, bueno, y también el Partido Popular está en contra de esa tributación, ¿no?, que deberían hacer ahora, pero saber primero que en esos 700 euros que ahora tendrían de aumento, ¿no?, del salario mínimo interprofesional, el Estado siempre, o sea, el gobierno de Sánchez siempre hace trampa, recauda 560 euros por tributación, es verdad, de ello 349 euros los paga el trabajador y 213 los paga el empresario.
Luego no son de esos 700.
Bueno,
son otros.
De esos.
No. Entonces estaríamos hablando
de
900 y pico euros.
Lo que siempre es la trampa del gobierno, que por un lado te lo quita, por otro lado te lo da, pero primero te lo ha quitado. Y segundo lugar, hombre, la voracidad fiscal de esta gente es que no tiene medida, porque no ha habido Ministerio de Hacienda que más recaude que el Ministerio de María Jesús Montero. Y aún así, también le quiere meter la mano en el bolsillo a los vulnerables, a los que dice que precisamente quiere ayudar. Hombre, pues yo creo que ya está bien. Se parece mucho a mi alcaldesa sanchista, que nos está metiendo la mano. No baja ni un solo impuesto en Getafe de los tributos propios municipales, sino que además ahora nos va a imponer, por una también por el artículo 33 que se lo inventó Sánchez, la tasa de basuras a todos los ayuntamientos de España, por no hablar de la zona de bajas emisiones, a 200 euros por multa. Con lo cual, ¿para qué quieren tanto dinero esta gente, de verdad? ¿Para seguir engrosando su mesa de ministros en el caso del gobierno de Sánchez o con el caso de mi alcaldesa con 50 asesores a cargo? hombre, ya está bien. Yo creo que es momento de apretarse el cinturón, de gobernar con sentido común, con un poquito de rigor y también no engañar a la gente. Y si tú tomas una medida como es la subida del salario mínimo interprofesional, hacerla de la mano de los sindicatos, por supuesto, pero también de la patronal.
Empezando un poco por el lado más... Empezando por el lado un poco más político primero. Hombre, yo no sé si Yolanda Díaz tenía conocimiento o no de, de esta subida o de este gravamen con el IRPF a la subida del salario mínimo. Ahora, yo creo que esto es una jugada política de Pedro Sánchez para quitarse de encima, ahora sí, a Yolanda Díaz, ¿no? Es decir, yo creo que Yolanda Díaz fue la excusa que Pedro Sánchez utilizó para... utiliza una izquierda más amable frente a la más antipática de Pablo Iglesias, básicamente para hacerle daño a Pablo Iglesias y conseguir tener una izquierda, según sus cálculos, más domesticada. ¿Qué ha pasado? Pues que hacía aguas por todas partes, ¿no? Tanto Sumar como Podemos no están en su mejor momento, ¿no? Están peleándose por a ver quién sobrevive, por a ver quién puede hacer más daño al otro, pero vamos, según todas las últimas encuestas, y no sé si cambiará mucho la tendencia, pues lo máximo que se les da entre los dos en las encuestas más optimistas para ambas formaciones, pues no sé si es un máximo de 10 o 12 escaños entre los dos, ¿no? Pasando, llegando de los 30 y tantos, ¿no?, que llegaron a tener en su momento cuando Podemos llega al Congreso. Yo creo que esto es el vamos a cocer a Yolanda Díaz en su propio jugo, y al mismo tiempo también demuestra, yo creo, que este gobierno está mucho más muerto de lo que quiere aparentar. Es decir, lo que vivimos ayer en la conferencia de prensa, en el Consejo de Ministros, y ver a Pilar Alegría decirle, eso no es así, y no sé si lo hizo aposta para que lo vieran las cámaras o que se vieran sus labios, ¿no? Aquí también necesitábamos un perito que le vieran los labios de Pilar Alegría. Yo creo que demuestra el enfrentamiento, es decir, hace muy pocas
semanas. Poca alegría tenía ayer.
Claro, o sea, hace muy pocas semanas para Yolanda Díaz, Carlos Cuerpo era una mala persona, luego es una bellísima persona, ahora Pilar Alegría le dice a Yolanda Díaz, cuando ella está diciendo, mire, son hechos, a mí no me han dado esta información, que eso no es así, pues bueno, creo que hay una parte política y que probablemente quieran cobrarse la cabeza de Yolanda Díaz, ¿no? Y que Pedro Sánchez haya entendido, pues como le ha pasado con muchísimos otros ministros o colaboradores directos, pues que han llegado el momento en el que ya no puede sacar más rédito de Yolanda Díaz, ¿no? Y creo que esa es una pugna que lleva ya varios meses. Y voy a la parte, y termino ya, la parte de la subida del impuesto. Hombre, a mí algo que no me cuadra, es decir, si estamos todos los días sacando pecho de lo maravillosamente bien que va la economía española, que somos un modelo para el mundo, un modelo de crecimiento, un modelo de recaudación, que de eso no tengo ninguna duda, un modelo de creación de puestos de trabajo, pues hombre, más allá de que sigamos con la trampa de, bueno, los fijos discontinuos, ¿no?, y a la bolsa de casi 800.000 a 1.000.000 que no se contabilizan en las estadísticas, pero bueno, eso es otro asunto que no me quiero escapar. Ahora, es decir, ¿hasta dónde vamos a aguantar la sociedad española esta presión fiscal? O sea, estamos llegando a un sistema realmente confiscatorio. Es decir, ya no es que sea escandaloso que los más jóvenes vayan a ser los que más se vean afectados por esta tributación por primera vez en la historia de España, el salario mínimo por IRPF, por ver la historia democrática. Yo me pregunto, con las 80 subidas de impuestos que llevamos desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, ¿hasta dónde puede llegar el sangrado de la clase media española? O sea, ¿hasta dónde puede llegar la depauperación, ¿no? Porque al final es cierto, tiene un límite, ¿no? Es decir, si va todo muy bien, ¿qué haces que no bajas impuestos, ¿no? Es decir, se supone que en momentos de bonanza económica, en momentos de crecimiento y encima de momentos de caja que tienes como ningún gobierno, antes hablabas de Montoro, creo que han superado a Montoro con creces, y eso que en el año 2011 y en otras circunstancias se subieron muchísimo los impuestos. Yo francamente no sé hasta dónde vamos a llegar. Es decir, yo creo que es una voracidad fiscal que no sé a quién beneficia, porque además realmente yo no creo que luego el ciudadano medio realmente esté viendo que esos impuestos pues estén suavizando la cesta de la compra, que realmente tengamos la oportunidad de bajar el IVA a productos básicos y hayamos hecho hace muy pocas semanas también una subida de productos básicos de la cesta de la compra, no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Yo creo que si esto sale adelante, creo que es una gran metedura de pata para el Partido Socialista, y creo que no esperaban a lo mejor que hubiera la reacción que ha habido. Decía Hugo, cambiarán de opinión, probablemente se vean forzados a, pero desde luego demuestra que decir, no se pone ningún obstáculo por delante, ¿no? Y si nos tenemos que inventar la tasa que sea, el impuesto que sea, las exenciones que antes existían las eliminamos, las bonificaciones que puede haber también las eliminamos, ¿no? Por no hablar, ¿no?, de lo bien que se promueve en España, en el sentido contrario, ¿no?, el emprendimiento, ¿no?, y lo bien que se trata a los autónomos, pues hombre, si ahora me estás diciendo que te preocupa, y me parece muy bien, que se revaloricen las pensiones de los más mayores, hombre, ¿no te preocupa que los más jóvenes, ¿no?, que son los que además tienen que alimentar el sistema, porque está pensado así, para que las generaciones o los eslabones más bajos de la cadena alimenten el resto? Pues hombre, creo que hay que planteárselo, pero ya como política nacional, ¿no? No sé si nos lo podemos permitir.
Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia porque has dicho este gobierno está muerto. Yo iba a decir que este gobierno está quebrantado, pero la verdad es que no lo has podido definir mejor, porque es un gobierno que está muerto. A mí me resulta abrumador el discurso de Hugo cuando ha dicho que es una buenísima noticia. Yo no sé dónde está la buenísima noticia, porque la verdad es que me parece...
Para los jóvenes que decía Bernardo.
Para los jóvenes, pero ¿qué jóvenes? ¿Una subida de 30 euros? ¿Qué hacemos 50. Con...? Ay, perdona, de 50 euros.
Del 61% en los
últimos... ¿Del 61% en cuántos años? ¿En 45 años?
No, desde 2018, vale. Desde que no gobierna el Partido Popular.
Y eso no ha sido para nada equitativo con la subida de los precios, ¿correcto? Porque ¿cuánto cuesta a día de hoy un alquiler convencional de una vivienda?
Sí, que es verdad que hay que ser mucho más agresivo en políticas de vivienda, estoy completamente de acuerdo.
Porque yo no veo a los jóvenes que puedan tener acceso a una vivienda con una sola nómina.
Ya llevan 7 años gobernando el Partido Socialista.
¿Dónde está la regularización de esas
viviendas? Bueno, pero ya ha subido el salario mínimo más que el PP.
Quiero decir, sí, pero es que estamos siempre con lo mismo. O sea,
¿a costa de qué?
Muchas veces no es subir, que también podría ser una solución, subir el salario mínimo interprofesional. Pero es que aquí hay muchos temas también a abordar. ¿Por qué no los políticos se bajan los salarios?
Que no, yo creo que deben de subirlos.
Ah, tienen que subir los... Mientras la clase media está cada vez más quebrantada,
Irene,
donde los jóvenes no tienen acceso a una vivienda,
cobran los políticos en otros países de la Unión Europea, de nuestro entorno, pues están muy por debajo.
Pero entonces, es una dura
crítica a Ayuso que nos acaba de subir el sueldo 6%
otro apunte, entonces, sí. Si hay que subir, si todo es equitativo y hay que subir los salarios de los políticos, ¿por qué no reducimos los precios de los alquileres que están a niveles, ya no de Austria, es que están muchísimo
en
más
eso
por encima?
De acuerdo, más regulación para
los alquileres. Claro, una regularización.
No, porque tiene medidas de vivienda que son las que estamos reclamando desde más.
Claro, que sí, yo estoy de acuerdo.
O sea, están subiendo todos los precios. Cada vez el ciudadano tiene menos poder adquisitivo. La población cada vez está, o una parte de la población, sobre todo la gente joven, y hoy día me hace gracia la gente joven porque una persona con 40 o 45 años, conozco gente que todavía vive con sus padres porque no tiene ese poder económico para poder emanciparse, que ya es fuerte. Con lo cual, yo no sé dónde está la buenísima noticia de cobrar 50 euros más. La verdad es que me parece abrumador y vergonzante que en el año 2025 estemos celebrando una subida de 50 euros, de 29 euros, de lo que sea.
¿Te parece insuficiente?
Por supuesto que me parece insuficiente en lo que cuesta la vida, en el coste de la vida. Sí. Es que a mí me hace gracia cuando dice, es que hace 30 años, claro, hace 30 años, pero es que ahora,
2018,
igual, me refiero al día de hoy, que la gente no tiene poder adquisitivo y estamos que tenemos que elegir. Es una cuestión de elegir. ¿Qué hago? ¿Pago esto porque tengo una serie de gastos fijos? ¿Me compro ropa, comida? ¿Qué hago? Es así la tesitura de la gente, de la población. Con lo cual, el hecho de que suba 50 euros el salario mínimo me parece una vergüenza.
Pero que yo me aclare, Irene, ¿entonces estamos a favor de que subamos el salario mínimo o no?
Vamos a ver, lo que tendría que hacer no son 50 euros, es que tendría que incrementarse en un porcentaje muchísimo más elevado.
Vale, yo estoy de acuerdo con eso.
Vale, yo estoy de acuerdo en que se suba el salario.
Pero que no podemos decir, perdóname, no podemos decir que es una buenísima noticia, porque es que me parece...
Hombre, mala no es, mala no es.
Si cada 2 años subimos 50 euritos y cada vez los alquileres o el precio del coste de la vida está cada vez más caro, la verdad que yo no sé dónde está...
Subir el salario mínimo siempre... Evidentemente es algo positivo, pero también no todo es tan bonito. Y ahí las cosas hay que contarlas también como son. A lo mejor para una gran empresa, pues oye, puede aguantarlo. Por eso decía antes lo de la patronal. Pero ¿cuántas microempresas y cuánta empresa familiar y cuánta empresa pequeña que tienen esos rangos de beneficio y costes muy ajustados? Tú le ves con una subida ahora para su modesta plantilla de esa subida del salario mínimo y tiene un problema de tesorería. Y lo tiene. Entonces, no nos hagamos trampas en solitario. La subida del salario mínimo no es que Yolanda Díaz se levante hoy, da un botón, pone la máquina de hacer dinero y ala, a repartir. No, es que eso sale de la producción y del trabajo de mucha gente, y ya no digo a grandes empresas, hablo de ese pequeño autónomo que cada vez está más desincentivado, está menos motivado. Conozco mucha gente, oye, yo vengo de un municipio en la zona sur de Madrid, donde ser emprendedor o trabajador por cuenta propia, o autónomo, o oye, un pequeño empresario, muchos de ellos me dicen, mira, yo voy a cerrar y me voy a intentar sacar una oposición. Entonces, cuidado, que también nos estamos cargando ese talento y esas ganas que tiene la juventud de emprender, de elaborar su propio futuro, de trabajar sobre sí mismo. Es que en España eso no se está trabajando. Por eso es importante no quedarse en la medida efectista de decir, hemos subido el salario mínimo interprofesional en los últimos 8 años, porque desde el Partido Popular, sí, todo está muy bien. Pero hágase acompasado, con raciocinio y con tranquilidad y con mesura, también con quien tiene que pagar eso, que si es el pequeño autónomo empresario.
Si nos
En España el año pasado hubo un 9,1% más de creación de empresas, la mayor cifra desde 2007. Sí. Cuando se empezó a subir el salario mínimo, se empezó a hablar de que se iban a destruir cientos de miles de empleos, una catástrofe económica, y los datos económicos en España van muy bien, como dicen.
Con una economía dopada, nuestros bisnietos aquí presentes.
La deuda pública. La deuda está bajando con relación al PIB.
Sí.
Entonces, los datos económicos están yendo muy bien, porque todos los dogmas neoliberales, según los cuales...
Una economía dopada.
Es que a lo mejor dopar la economía está muy bien. Es que lo que se hizo con las políticas de austeridad en los años de 2008, lo único que provocaba era que la economía fuera muy mal. Sí, en 2008 hubo una crisis económica en ese país.
Sí, claro. ¿Producida por qué?
Producida
y en España, ¿por qué agravada?
Que la provocó la izquierda.
Hombre, el plan que nos costó a todos los españoles para cambiar aceras, pagado por Zapatero, la deuda en la que nos metió la izquierda. Madre mía.
En todo el mundo no hubo crisis económica.
Y luego llega Rajoy, tiene que hacer los ajustes que tiene que hacer, y es que la culpa es del Partido Popular, de la derecha, de los recortes.
Subir el IVA de los chuches.
¿Lo han subido ustedes ahora con el IVA a la luz? Dijeron que le iban a bajar.
Cuando decimos un infierno fiscal, España tiene un 37,3% de presión fiscal, la Unión Europea tiene de media un 40%. Ese es el infierno fiscal de España. Estar por debajo de la media.
Es que Europa ya es un infierno fiscal en comparación con economías emergentes y poderosas como un Estados Unidos.
Los que vivís en las economías de los años 80 del neoliberalismo, todavía no os habéis enterado de cómo se está moviendo.
Claro, por eso Madrid va como un tiro y Cataluña en los últimos años un desastre de políticas de las que defiende usted.
Afortunadamente, el modelo europeo ha cambiado y la crisis del COVID y de la guerra de Ucrania se ha salido con un modelo absolutamente distinto del que hubo en la crisis del 2008 a 2012. Afortunadamente se ha cambiado el modelo, lo cual genera mucho menos sufrimiento y genera que la economía vaya bien.
Pero en Europa,
es verdad,
Europa
y lleváis viendo, toda la razón, si que los precios de la vivienda son una vergüenza.
Si precisamente en Europa... Pero si precisamente en Europa está habiendo un giro a la derecha en la inmensa mayoría de los Estados miembros.
Por eso mismo.
Pero si los grandes países europeos, tanto Alemania como pero Italia...
Pero es que Alemania va económicamente, Alemania está mal y Francia también.
Sí,
y
por pero eso también, está, sí, pero sí, a ver, giro, es decir, claro. Algo falla en los cálculos económicos. Es decir, primero, la deuda que
tenemos... No falla nada en los cálculos económicos.
Hombre, es decir, cuando tenemos... Mira, yo sé que en España
los cálculos son los que son. No falla nada en los cálculos económicos. El Instituto Nacional de Estadística dice lo que dice. Nos vamos a la publicidad.
Luego termino.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
En cualquier caso, no han cerrado empresas por culpa de la subida al salario mínimo. Dime, Bernardo.
Un detalle terminal que imagino que vas a cambiar de tema. A ver, en España tenemos ahora mismo el índice de pobreza infantil que ha subido 5 puntos desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Ha subido casi 5 puntos, 4,8. Dice, hombre, hay datos que a mí me sorprenden mucho. Si la economía va tan bien, ¿por qué aumenta la pobreza infantil? ¿Por qué ha disminuido la capacidad de compra de los españoles con relación al PIB? ¿Por qué nos endeudamos con miles de millones diarios que van a pagar las siguientes generaciones? Cuidado con lo de decir, qué maravilla que la economía esté dopada. Oye, que lo pagamos, ¿eh? Que esto, cuando te hablan de la condonación de la deuda, que vamos a condenar la deuda en Cataluña porque decidimos que un lat... no la condenamos, repartes la deuda en el resto. Pues con esto pasa lo mismo, es decir, cuando tú llevas todo a tengo PERTES, tengo fondos europeos de recuperación, gasto, si como si no hubiera un mañana, es que las siguientes generaciones lo van a pagar.
Pero vamos. Entonces, a ver, si es que hay datos que hay, hay datos que son evidentes, quiero decir, es evidente que la cesta de la compra se ha incrementado, es evidente que a muchas familias les cuesta llegar a final de mes, todo esto es verdad. Pero también es verdad que la economía va como un tiro, que estamos creando más empleo que el resto de los países de la Unión Europea y que los datos macroeconómicos sí,
entonces,
son los que son.
Pero si la economía, mira, antes lo decía Antonio José, ha sacado el dato, es decir, si la economía va como un tiro, primero, ¿por qué no bajar los impuestos? Que es el momento de bajar. O sea, ¿por qué sigues aumentando la presión fiscal? Si recaudas más
que nunca,
es decir, si la actividad económica te permite recaudar, aunque solo sea por impuestos indirectos, lo que no está escrito, no digamos ya vía IRPF. Claro, pero llega un punto en el que, fenómeno, la economía va maravillosamente bien ya, pero los empresarios tienen un límite de gasto, tienen un límite de capacidad de aguantar los costes fijos que se pueden tener un trabajador.
En lugar de cerrar empresas, lo que hacemos es crear más.
Sí, pero ¿cuántas pymes? Porque en España tenemos contrata nuevos trabajadores.
La inmensa mayoría son pymes.
Claro, cuando tú tienes...
Bueno,
cuando
no lo
eres,
sé, pero
cuando
el empleo crece.
Cuando tú eres un autónomo...
¿Alguien contrata a la trabajadora?
Cuando tú eres un autónomo o tienes una empresa pequeña de 4, de 5, de 6, de menos de 10 trabajadores, tú te puedes permitir las subidas unilaterales de los sueldos cada 2x3 sin que haya el más...
Pero está ocurriendo y nadie está cerrando por eso.
Está ocurriendo sí, porque el gobierno vía decreto decide unilateralmente, sin contar con la patronal,
no,
cuenta con
cerrando.
Los sindicatos, que son siempre esa clase súper productiva para la economía española.
Nadie está cerrando, es que no está cerrando empresas, no está habiendo cierre, habrá algún cierre de empresas, pero no está habiendo cierres de empresas.
Sí, pero hombre, creo que...
Se están creando nuevas empresas.
Sí, pero creo que todos entenderemos que cuando...
Muchos son autoempleo.
Medidas de semejante calado económico y que al final va a recaer sobre los hombros de los empresarios. Hombre, lo lógico es que tú como gobierno, me parece fenomenal que te quieras reunir con Pepe Álvarez para que haga de palmero, que te quieras reunir con un Ausordo para que también sea otro palmero. Hombre, no te reúnes con los empresarios, no llegas a un mínimo acuerdo con ellos, que son sobre los que va a recaer la subida salarial, sobre que va a recaer esa presión fiscal.
También es sobre los que va a recaer el aumento del consumo que trae uno, o sea, la subida del salario mínimo va toda a consumo, toda va a consumo, del cual se benefician los empresarios. Obviamente el gobierno, todo esto lo ha intentado, y desde el principio, Yolanda Díaz, si de algo no se le puede acusar es de no haber intentado llegar a acuerdos con la patronal. De hecho, llegó a acuerdos con la patronal. La reforma laboral se hizo con acuerdo con la patronal. Las primeras subidas de salario mínimo interprofesional se ha llegado a acuerdo con la patronal. Y a Garamendi le dieron un toque y casi se lo cargan por llegar a acuerdos con el Ministerio de Trabajo. Y a partir de ahí, Garamendi decide que no llega a ningún acuerdo con el Ministerio de Trabajo ni con el Gobierno. Muy bien, pero no se le puede acusar. Eso no es un problema de Garamendi. No, y por eso, precisamente, cuando se reduce la jornada laboral, como Garamendi no quiere llegar a un acuerdo, las ayudas a empresas que se habían ofrecido, pues no van.
Creo que
Garamendi ha decidido no llegar a ningún acuerdo.
Creo que en las últimas veces ni han sido convocados.
No es verdad.
O sea, la decisión de la jornada laboral la decisión de la jornada laboral de reducirla a las 37 horas fue, vamos, unilateralmente de Yolanda Díaz y los sindicatos.
Para eso están los gobiernos democráticos, para gobernar.
No
ha habido una sola reducción de jornada laboral en la historia de España, ni una, que haya sido con acuerdo de la patronal, lógicamente.
Hombre,
la de los 48 a las 40...
Cuando en España tenemos un problema serio de productividad, y eso sí que te puede hacer que no haya nuevas contrataciones.
Por exceso de trabajo.
Sí, pero también demuestra el desconocimiento de muchísimos sectores. Porque volvemos a las pymes, en el mundo de la hostelería, en el mundo del turismo, en el mundo del campo, que si tú te permites el lujo de decir, no, los trabajadores van a trabajar solo 7 horas y media, a lo mejor el empresario no se puede permitir el lujo de contratar otra persona para que cubra los restos que les queda a los demás. O sea, claro, es que demuestra un profundo desconocimiento de la actividad económica en España.
¿Deberíamos seguir con las 48 horas que se bajaron unilateralmente sin acuerdo con los empresarios en los años 80? ¿Deberíamos volver a trabajar 8 horas los sábados?
Pero es que estamos en el año 2025.
¿No? Efectivamente, y ha avanzado suficiente la tecnología para que la productividad permita una mínima bajada.
En España tenemos un serio problema de productividad. ¿Alguien me puede vender a mí con el problema que tenemos de productividad a día de hoy con 40 horas semanales? ¿Vamos a ganar productividad con 37?
Está demostradísimo.
Pues a mí que alguien de verdad que me lo pueda demostrar. Si tenemos un problema de productividad ahora, en el que no se aprovecha suficientemente el tiempo en el trabajo, y 40 horas no son suficientes para sacar el trabajo adelante, o sea, hay horas que no se emplean como se deben, me dices que me vas a quitar de media 2 horas y media por trabajador por semana y vamos a trabajar más con menos horas.
Vamos a aumentar la productividad, sin duda.
¿Y cómo vamos a aumentar la productividad?
Porque
¿qué plan estratégico hay?
El propio hecho de reducir la jornada laboral aumenta la productividad, y eso está pasando en todas las economías.
Pues bájese a 35.
Sí, yo por mí a 30.
O a 30, 30 o a 25.
5, es como lo del salario mínimo, súbase a 2.000 o a 3.000. No, si eso fuese tan regla, o sea, si fuese tan directamente proporcional, esa tan simplista como lo vendes, oye, pues si eso es tan bueno, ¿por qué no lo bajamos a 35?
No, entonces, yo 30. Si nosotros proponemos 32. Si
es... O a 25, oye, o no, bueno, vamos.
Es, podríamos hacer lo mismo con los impuestos, los quitamos todos, ¿no?
Digo, claro, yo, no, sí, ya sí, puestos, es que, ¿no? Pero
claro, o sea, quitamos que todos los impuestos.
Dices, el salario mínimo,
no, más. Bajar.
Bueno, pero podría bajar la presión fiscal, ¿eh?
No, pero es que lo que estáis diciendo es lo mismo, o sea, es decir, si lo aplicamos, también a los impuestos.
Pero esto es muy sencillo, mira, Cataluña tiene un problema.
Bajamos de todos los impuestos y los dejamos a cero.
Cataluña tiene un problema de déficit estructural, entonces por una malísima gestión.
Sí, bajar 2 horas y media la jornada reducida, yo recuerdo, ya se ha hecho. Se hizo en tiempos de Felipe González.
¿Y no funcionó?
Y no, sí, sí, funcionó. Como que no funcionó. Claro que funcionó.
¿Cómo que no se ha mantenido?
Como que no se ha mantenido.
No trabajamos ya los sábados.
Tú no trabajas los sábados por la mañana.
Sí, pero lo de la política.
Claro.
Fiscal, lo de la política
y la patronal estaba en contra, sí, pero, y no pasó nada. Ya, al contrario. Sí, pero, se aumentó la productividad, y no pasó absolutamente nada.
Los infiernos fiscales tienen efectos. Te daré mismo un ejemplo facilísimo. Cataluña tiene 20 impuestos autonómicos.
Normalmente suele haber un grupo de expertos que lo que hacen es poner, dicen, no los vamos a bajar de 40 a 25, lo vamos a bajar dos, lo que consideramos que se puede bajar, ya, ¿vale? Para que aumente la productividad, evidentemente, claro.
Si los expertos son,
o sea, no son demagogos, no dicen tonterías.
Hombre, el gobierno ha hecho, hemos tenido hasta expertos en la pandemia que no existían. O sea, el problema de los expertos en los que se basa el gobierno, bueno, que me digan los nombres de apellido, porque estos expertos se llaman Pepe Álvarez, UGT y UNAI Sordo, Comisiones Obreras. Ahora, un ejemplo muy fácil, los infiernos fiscales. Se pueden bajar los impuestos, se pueden quitar todos, evidentemente, y también se pueden subir hasta el infinito. El problema es que Cataluña tiene 20 impuestos autonómicos, 20, todas las comunidades autónomas podrían tener 20 impuestos autonómicos. Madrid tiene 2. No, Madrid recauda Madrid, más, Madrid, tiene 2. Madrid tiene 2 impuestos autónomicos.
No tiene ninguno.
Creo que tenía 2. Creo que
era dos. Impuestos propios, la Comunidad de Madrid,
ninguno. Quitó el de las tragaperras.
Madrid, es una cosa Madrid,
que no, Madrid no tiene ningún impuesto
ahora
propio.
Ninguno. Pues Madrid,
Ayuso quitó el de Madrid las tragaperras, no tiene, que era el que teníamos.
Pues mira,
una cosa muy buena para la sociedad madrileña.
O Isabel Díaz Ayuso es inteligentísima, o es claramente Zapadrilla es muy tonto. Porque si con 20 impuestos autonómicos tienes una economía dopada, eso sí que está dopada por el FLA, y dopada por lo que pagamos el resto de los españoles, o concepto de la deuda atribuida a Cataluña, ¿qué hace Madrid? O es que Madrid es muy lista, y la gente de Madrid es inteligentísima y trabaja como nadie trabaja en España, o alguien que me lo explique, porque Cataluña recauda más que nadie, porque somete a presión fiscal más que nadie y la economía no va bien.
Muy sencillo, la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense no va a poder comprar ni un libro este año, ni un libro. Hay facultades que no pueden comprar tóner. La sanidad tiene el menor gasto per cápita de toda España.
Vale.
La educación, claro, o sea,
Madrid lleva mal y Cataluña con políticas imperiales nacionalistas.
Claro que tiene superávit.
Porque no gasta lo que tiene que gastar.
Y tiene un gobierno austero, entre otras cosas. Sí, sí, no gastan tonterías como embajadas en el extranjero, como
obligar, claro.
Eso lo gastan los empresarios. En Madrid no aporta ni un euro a eso.
Con una lectura justa, no una lectura ideológica. Realmente se puede decir que Madrid es lo que gastas en toros. ¿Y Cataluña en qué gasta?
En
7 canales de TV3, porque eso es una realidad tangible. No, es que es una realidad tangible. Cataluña gasta en políticas imperiales nacionales.
Me gustaría que se gastara un poco más en sanidad, por ejemplo.
Hombre, ¿os parece que, oye, pues Madrid, los hospitales de Madrid están en la cabeza, los hospitales públicos,
claro.
Están a la cabeza.
Hombre, claro, calidad. Porque si hicieron para un sistema nacional de salud, son los hospitales...
Hombre, y el Valdebrón, ¿quién lo hizo? Franco. Y el resto de hospitales catalanes, ¿quién los hizo? Franco. Pero, como los de Valencia. Es decir, todos los hospitales en España...
El clínico no lo hizo Franco.
Y el Infanta Sofía y el Infanta Leonor tampoco lo hizo Franco. Es decir, en Madrid se han abierto hospitales.
Sí, pero esos no son los que están en esas listas. Los que están en esas listas son los que son los grandes hospitales que están pensados para toda España,
vale.
Y que ahora son, afortunadamente, para la Comunidad de Madrid.
Hace muchos años que se ha descentralizado el sistema sanitario en España.
No se ha deconstruido la paz y se ha llevado por provincias.
Los grandes hospitales de Madrid y la gestión de los hospitales de Madrid no se debe al Insalud. O sea, no se debe a que de repente en los años 80 se crea el Insalud. No,
yo no he dicho los años 80.
O sea, es decir, desde un punto de vista objetivo.
Sí, es verdad que de cuando la sanidad estaba centralizada.
A ver, que me vas a sacar ejemplos de la mota de polvo, encontrarla, pues sí, oye, y podemos estar aquí toda la noche. Pero hombre, negar los datos macro, ¿no? De una comunidad autónoma, como te estaba diciendo Bernardo, una comunidad autónoma comparada con otra, cuando hay políticas continuadas de los mismos gobiernos de izquierdas y continuadas de los mismos gobiernos del Partido Popular en Madrid, y además me atrevería a decir Partido Popular muy diferente a otros partidos populares de la de otras comunidades autónomas. Quiero decir, que además en Madrid, el PP de Madrid ha tenido una línea más liberal en lo económico en relación con otros. Claro, yo digo, hombre, pero me lo digan. Yo, mira, por parte de padre soy de Sevilla, por parte de madre, Madrid. Y yo he disfrutado mucho de Andalucía, mucho tiempo. Y claro, a mí, digo, yo veía allí, no sé, 40 años gobernando los socialistas. Y tenías que ver la sanidad pública allí, tenías que ver las infraestructuras, tendrías que ver la educación pública. Vete a Extremadura. O, no sé, citábamos ahora una economía pujante como lo era Cataluña, ¿eh? Acordados la Barcelona Olímpica. Barcelona Olímpica. Bueno, pues mira, yo no digo que Puyol guay, pero en lo económico, desde luego, no aplicaba las recetas que aplicáis vosotros. Claro, después de muchos años de nacionalismo, de intervencionismo, de subida indiscriminada de impuestos, de allí pagan los peajes, bueno, hasta por respirar. Claro, todo eso ahuyenta la inversión. Oye, no es casualidad ya por no hablar del 1 de octubre, lo que ocurrió y cómo se fueron las empresas espantadas de allí. Claro, si tú intervienes en el mercado, si eres intervencionista, si lo único que haces es poner trabas y burocracia y cercar, ¿no?, la inversión, espantas. El dinero es miedoso y se van a otras regiones donde hay más libertad. Y decía Bernardo, es que en Madrid ya no hay ni un solo impuesto propio en la Comunidad de Madrid, y los que no queda más remedio que aplicarlos, como es el impuesto de sucesiones y donaciones, fue Madrid pionera en bonificarlo al 99%, y ahora han seguido otras comunidades autónomas. Hombre, y que Madrid no paran de crecer, la región, 150.000 habitantes anual. Oye, ¿no será casualidad? ¿O es que todo el mundo está tonto y se quiere venir a vivir aquí donde es un infierno para la izquierda?
Que en todos los países del mundo se están hipercefalizando, las capitales, las ciudades más importantes están creciendo muchísimo, se está concentrando...
Vale, ¿por qué no se van a Barcelona?
Porque la capital...
¿Y por qué no se han ido durante muchos años a Sevilla?
Lo mismo que en Francia se están yendo a París y no a Marsella, por lo mismo que en Londres...
O sea, aunque la política no tiene nada que ver. O sea, por ciencia infusa... Pues como eso es lo que toca, pues todo el mundo se iría más... Hombre, no es así.
No, pero es que es un fenómeno mundial.
Hugo, creo que hablas totalmente desde el desconocimiento.
Tiene que ser eso.
Y que creo que Cataluña es un claro ejemplo, si lo queremos comparar con la comunidad de Madrid. ¿Por qué? Yo soy de Barcelona y llevo 6 años en Madrid.
Pues si yo de Cataluña no he hablado, no sé qué desconocimiento me achacas.
Da igual, pero la habéis puesto encima de la mesa como ejemplo y me viene muy bien para el tema económico. Porque la verdad que yo he vivido toda la transición en Cataluña. Hemos tenido una economía muy fuerte, muy buena, donde era el motor económico. Y siempre lo digo y no me voy a hartar de decirlo en esta mesa. Hemos tenido una economía muy buena y hemos sido el motor económico de España. Y ahora está totalmente rota, quebrantada. Y el gobierno que ha habido, que es de, como bien decía Bernardo, de nacionalistas, solamente se han querido focalizar, y ahora está el PSC.
Con una alcaldesa que ha generado...
lleva unos meses, Colau,
No, ahora, antes.
Bueno, pero con no es Maragall. Esto ha venido, esto es herencia de los socialistas.
No, pero por lo visto es de la Alianza Progresista, porque Barcelona, a Pedro Sánchez le interesa mucho.
Oye,
Pedro Sánchez es muy progresista, pero le viene bien muy Puigdemont.
Yo oigo a Feijóo.
Ahora va a ser progresista.
Yo oigo a Feijóo que en temas económicos con Junts se llevaría de maravilla, lo ha dicho expresamente. Vamos.
Ahora va a ser progresista.
Barcelona siempre ha sido capital, es capital. A Barcelona siempre ha sido gobernada por los socialistas y la comunidad autónoma siempre era gobernada por Convergència y Unió. Con lo cual es un claro ejemplo.
Supremacistas de derecha.
Exactamente. Con lo cual es un claro ejemplo de que ha gobernado siempre el socialismo y la ciudad de Barcelona está... En Barcelona, no en Cataluña. Vale. Estoy hablando de la diferencia de... y es que es una realidad. Cataluña ha sido de Convergència y Unió y Barcelona siempre ha estado gobernado por los socialistas.
Así es.
Con lo cual, es un claro ejemplo por
así,
qué...
Así es,
por
no
qué,
puede decir que ha gobernado Convergència y Unió.
¿Por qué ese declive de la ciudad?
Y bueno, y ya el declive de la ciudad viene con Ada Colau.
Alcalde, ¿no?
Exactamente, ella ya lo ha...
Ada Colau con dos legislaturas, la alcaldesa, que hay que recordarla, por orinar en la calle, algo muy... No veo a Alberto Ruiz Gallardón, el que hizo la M30 o no, Metro Sur o los kilómetros de metro, ni Esperanza Aguirre orinando en la calle. Bueno, hemos tenido a Rita Maestre que entraba con las tetas fuera en una capilla.
Yo lo que no veo es a la oposición democrática madrileña metiéndose con los hábitos privados de Alberto Ruiz Gallardón. Que lo que no veo es a la oposición democrática madrileña metiéndose con los hábitos privados y con la personalidad de Alberto Ruiz Gallardón, que sería facilísimo.
Que ya le gustaría la Colau, que ha generado un problema de inseguridad de Tom Mantas en Barcelona.
Sería facilísimo meternos con la vida privada de los gobernantes madrileños, pero afortunadamente somos un poquito más
democráticos. Lo que yo quería decir
que no se meten en la vida privada de los demás.
Si hubo una fuga.
Ah, no, pues la presidenta de la comunidad autónoma, creo que hay un tema a nivel nacional que ahora mismo es por la persecución a su entorno familiar y personal por derribar a un rival político utilizando todas las armas del Estado para ello.
La persecución de delitos que se protegen desde la rueda de prensa del Consejo de Gobierno con mentiras.
Y con el fiscal general del Estado filtrando.
El fiscal general del Estado no sabemos si ha filtrado nada.
Con la vida privada.
El fiscal general del Estado que borra todo antes de que la UCO vaya a el día que tiene que declarar en el Supremo.
Que no sería fácil meternos con la vida privada de muchos dirigentes del Partido Popular Madrileño.
No,
de cualquiera. Y nunca lo haremos.
Hugo, de cualquiera, de la izquierda y de la derecha. En el caso de Ayuso, ya no solo por el caso de la relación de secreto de su pareja. O sea, hemos tenido una campaña de difamación pública, de calumnia pública contra su hermano.
Una campaña de prudencia.
Contra su hermano. Contra su hermano. Con siete archivos, tanto por la Fiscalía Europea como por la Fiscalía Nacional. Insultándolo gravemente, acusando de delitos que no había cometido, denostando la imagen pública de una persona anónima. Begoña Gómez está imputada.
Y duerme en un palacio pagado por todos los españoles.
Begoña Gómez está imputada.
Pero no tiene derecho a hacer negocios desde Moncloa.
Nadie ha dicho que haya hecho negocios desde Moncloa.
Está siendo investigado por ella.
Está siendo investigada por un juez que es un prevaricador. Que quede claro.
¿Y quién ha dicho que el juez sea prevaricador?
Lo digo yo.
Ah, pues yo digo que Begoña Gómez hace negocios desde Moncloa.
Tenemos que ir. Irene, Bernardo, Antonio, Hugo, gracias. Nos vamos.